Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 7 de febrero del año 2024 y la noticia del día sin duda es que la Junta de Fiscales se posiciona con las tesis del juez García Castellón en contra del segundo informe de Álvaro Redondo, porque sí, fue el segundo informe. Existen esos dos informes, aunque lo negara la Fiscalía General de García Ortiz, feo, muy feo que lo niegue, y le lavan la cara en el periódico El Mundo publicando los dos informes. El primero, donde existían 5 indicios de delito de terrorismo, y el segundo en el que no veía ninguno, con una separación escasa de una semana a semana y media entre uno y otro. Los dos existen, los dos están firmados por el mismo fiscal y los dos ruborizan la independencia de la Fiscalía General del Estado, que ya saben ustedes de quién depende. Bueno, pues la Junta de Fiscales, ya digo, pues se posicionó junto al juez García Castellón por una abrumadora mayoría. 11 de los 15 miembros creen que hay indicios para investigar por terrorismo tanto al señor Puigdemont como al nuevo fugado, el señor Wagenberg, y 12 de 15 ven delitos de terrorismo en la causa de Tsunami Democratic. Bastante importante el posicionamiento de la Junta de Fiscales. Ahora le toca precisamente a la número 2 de la Fiscalía del Supremo, mano derecha de García Ortiz, hacer el escrito de calificación, donde definirá si se investiga o no a Tsunami Democratic y, por supuesto, al señor Puigdemont y al señor Wagenberg. El informe, tanto uno como otro, no serán vinculantes, pero sí serán importantes en el procedimiento judicial. Finalmente decidirán si se investiga, si se imputa al señor Puigdemont los magistrados del Supremo. Les tocará a ellos decidir si sí o si no. Mientras tanto, la ley de amnistía se va a seguir manoseando por parte del Congreso de los Diputados. Siguen insistiendo los miembros del Partido Socialista en todas sus esferas que no va a haber modificación del texto que la semana pasada no aprobaron en las Cortes, en el Parlamento de España, en el Congreso de los Diputados. Ahora la solución recurrente es modificar la ley de enjuiciamiento criminal para recortar los plazos de la instrucción. Ayer ya le contaba que en The Objective lo ponían blanco sobre negro los cambios de opinión del socialismo sanchista de este país sobre este tipo de cuestiones en los últimos 5, 6, 7 años. Pero Junts no se sabe si va a tener suficiente con eso. Empieza a abrirse la posibilidad de que sí, puesto que Junts no es solo Puigdemont. Hay muchísimas partes de la sociedad catalana reflejadas en este partido político de larga trayectoria. Algunos dicen democráticas. Pues vale, vamos a comprar que son democráticos, porque se presentan a las elecciones. Pero bueno, el mismo texto se va a aprobar después de haberse votado en contra. Algún maquillaje habrá que darle, alguna coma habrá que cambiar de sitio, algún punto habrá que incorporar al texto. Van a tener 15 días para manusear todo este tema ante la opinión pasiva de los ciudadanos españoles, que nos da todo un poquito igual, por no decir que un mucho igual. Lo que no nos da igual ni en una dirección ni en la contraria es el tema de la protesta del campo español. Digo en una dirección, que es que nos bloquean las carreteras aquí en Canarias, gracias a Dios, ya las tenemos bloqueadas nosotros sin que vengan los tractores, como para que vinieran también para acá. Pero bueno, ayer bloquearon el tráfico en numerosos puntos de la península ibérica, fundamentalmente en Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia y Andalucía. Hoy se extenderá casi a la totalidad de la península. Nos tienen preocupados los agricultores españoles. Pues van a provocar concentraciones convocadas todas ellas por redes sociales al margen de las grandes organizaciones agrarias y el gobierno empieza a acusar a que esto lo están utilizando los partidos políticos de la oposición, de la fachoesfera, para generar un conflicto político. Bueno, creo que el mensaje no está calando esta vez, puesto que los que se están manifestando y convocando las concentraciones de los tractores no son ni sindicatos ni asociaciones agrarias, son los propios trabajadores del campo, los propios agricultores y además no las grandes empresas que se benefician con los acuerdos con la Unión Europea, sino los trabajadores del campo, los minifundistas, la gente que llevan bregando con sus problemas diarios y que no pertenecen a grandes corporaciones. Los que realmente sufren las medidas que se aprueban en Bruselas y en los consejos de ministros. Las protestas se siguen extendiendo por toda España y también por toda Europa, obligando a Bruselas a que pise el freno. De momento ya se ha conseguido que la señora von der Leyen en Bruselas frene algunas de las medidas de la Europa Verde. En concreto, las restricciones al uso de pesticidas, que ya se va a restringir en menos de un 50% de lo previsto de momento. Y además, yo creo que es el momento de repensar si la lucha contra el cambio climático la están soportando los que más tienen, que a lo mejor no es así. Y se está presionando a una parte de la población que realmente también generan gases de efecto invernadero y metano en sus ganaderías, porque claro, la flatulencia de las vacas tienen metano. Y algunos dicen que los dinosaurios acabaron con el planeta por aquello de las ventosidades gigantescas. Pero bueno, un poco al margen de las bromas, siempre les toca a los mismos pagar. Solamente un dato que ayer me llamaba muchísimo la atención cuando rebuscaba la información que se maneja sobre el campo español. Aquí pasa lo contrario que en la economía general. Los mayores productores del sector primario no son los mini empresitas, las mini explotaciones. Son las grandes explotaciones completamente industrializadas que casualmente están en manos de familias de toda la vida, con apellidos de 7 de par. Ya saben ustedes, ¿no? Esos que tienen el carnet de identidad desplegable porque todos los apellidos son tan largos que no le caben en un cartoncito. Pues es curioso y se puede mirar. Aquí pasa al revés. En la economía nacional, la pequeña y mediana empresa genera la mayoría del empleo. Aquí el Producto Interior Bruto Agrícola está en manos de, no digo de 4, pero a lo mejor sí de 40. Y el resto del sector es el que está soportando todo este tipo de cosas, que no tienen acceso a las subvenciones y ayudas de Europa, que no tienen acceso a las medidas de favor que tienen algunas explotaciones maxifundios. Y es curioso, como los que no iban a dejar a nadie atrás y hoy gobiernan el país en nombre de la progresía y de la socialdemocracia, no tienen en cuenta este tipo de cosas, que son datos que la verdad cuando uno los ve dice, y esto no lo ve nadie más, se me ha caído, estará a ser una fake, estará mal escrito. Pues no, los censos de las propiedades agrícolas están a disposición de también los ministros de Agricultura y de los gobiernos de España. Bueno, pues otro problema que nos viene acompañando en los últimos tiempos y que hoy sale a la luz pública, bueno, a la luz pública no, sale a la palestra tomando actualidad, es el movimiento Ocupa. ¿Por qué? Porque nuevamente los vecinos son los que tienen que tomar cartas en el asunto. En esta ocasión han sido los vecinos del barrio de Monte Alto, en La Coruña, que se han enfrentado a un piso, narcopiso de Ocupas, que viene incomodando la convivencia de este barrio gallego hace ya algunos años. Ante la pasividad de las administraciones públicas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, han sido los propios vecinos los que han tenido que tomar la iniciativa de sacar a los ocupas que estaban incomodando a su vecindario. La policía interviene, por supuesto, para salvar y proteger a los ocupas en contra de la población civil indignada, y después de algunos altercados y algunos insultos cruzados y algún tipo de carga policial no muy agresiva, se mantiene la ocupación del piso, del narcopiso, ya que había una mujer embarazada entre los ocupantes. Los vecinos están hartos de la violencia ocasionada en su barrio y reclaman atención y solución al problema que nos viene acompañando, ya digo, años en este país, y que es el único país de la Unión Europea que tiene legislación que protege este tipo de movimiento. Y una triste noticia que conocíamos en la tarde de ayer es que fallece Sebastián Piñera, el expresidente chileno, en un accidente de helicóptero que él mismo pilotaba y que produjo su única víctima, él. Los otros acompañantes están heridos, pero no han fallecido. Presidente Sánchez está conmocionado, puesto que tenía una relación personal con él, y se ha decretado 3 días de luto en el país iberoamericano. Y en el ámbito canario, pues ya saben ustedes, aquí pasan pocas cosas, pero las pocas cosas que pasan son curiosas. De momento hablamos que en el Parlamento de Canarias hay un apoyo total a la limitación del uso del móvil en la educación primaria, secundaria e incluso bachillerato. 7 grupos del Parlamento de Canarias, los 7, PSOE, Coalición Canaria, Partido Popular, Nueva Canaria, Vox, ASG y AHI, han apoyado este martes la decisión del Gobierno de Canarias de limitar el uso de teléfonos móviles en los centros educativos para excluyendo todo tipo de usos que no sea el únicamente pedagógico. Pero el presidente Fernando Clavijo le pone otra vez el foco a lo más importante que está pasando aquí en los últimos años y en los últimos meses se está agravando. Declara el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que la solidaridad ha fracasado. Ha advertido este martes, también en el Parlamento de Canarias, que las islas viven una situación límite con más de 5.700 menores migrantes no acompañados bajo la tutela del Gobierno de Canarias, hasta el punto de que tuvieron que pedir permiso a la Fiscalía para alojar a 140 menores en el campamento de adultos de Las Raíces, aquí en Tenerife. Ni siquiera se ha logrado trasladar o derivar a otras comunidades autónomas a los 345 menores que se acordó en el pasado mes de octubre del año 23. No se han empezado a trasladar a menores. Y los datos de ayer de la migración en Canarias sigue siendo alarmante. Salvamento marítimo desembarcaba en Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro un total de 386 migrantes, entre ellos 58 menores y dos embarazadas. Este era el parte de guerra que nos aportaban en la tarde de ayer, pero poco después de esta notificación se anunciaba la llegada de una nueva patera, de un nuevo cayuco a la isla del Hierro, elevando el número de inmigrantes que llegaron a las costas canarias durante un día, el martes, en 462 personas. Y sigue, y no va a parar. Polémica con las declaraciones de Ana Orama que ayer comentábamos, ayer que se produjeron el 31 de enero, pero bueno, ya saben ustedes que los medios de comunicación somos bastante torpes, no cazamos la información en el momento que se produjo y tuvimos que esperar a que las redes sociales, a través de un Twitch o de un ex, o como se llame ahora, que recogiera las declaraciones criticando, ¿no?, la oratoria de la señora Ana Orama. Era una reunión particular, no era algo político. Pero bueno, las declaraciones sobre el profesorado en Canarias han levantado llagas y polémicas en redes sociales, con lo cual vuelve a salir la palestra en el día de hoy. Ayer también en el Parlamento, Nueva Canaria Bloque Canarista vio intolerables las críticas de Orama a los profesores de Canarias. Carmen Hernández, vicepresidenta de Nueva Canaria y portavoz del grupo parlamentario, ha censurado este martes en el Parlamento las críticas intolerables de la vicepresidenta del Parlamento de Canarias, Ana Orama, que produjo el día 31 al profesorado del archipiélago y que expresa que el ADN de Coalición Canaria queda alejado de la defensa de la identidad y de la cultura canaria. Ha cuestionado que Ana Orama eluda la responsabilidad de su formación política tras más de 20 años al frente de la Consejería de Educación y que ahora hayan entregado al departamento, el Departamento de Educación, a el socio españolista. Eso dice Carmen Hernández, socio españolista, refiriéndose lógicamente al Partido Popular. Y también resalta que se está incumpliendo la Ley Canaria de Educación y aplicando recortes en cultura a través de los presupuestos del año 2024. También indicó que solo faltaba que no se hubiese disculpado con el profesorado de las islas tras las gravísimas acusaciones que produjo. Ha señalado la parlamentaria Nueva Canaria, que denunció que una vez más se evidencia que Coalición Canaria nunca asume sus responsabilidades. Al menos Ana Orama ha censurado a sí misma sus declaraciones, diciendo que son inadmisibles, ella misma calificando sus declaraciones. Pleno extraordinario del Cabildo Insular de Tenerife en el día de ayer, pedido por el Partido Socialista Obrero Español. Rosa Dávila defiende con tres informes que la subida de Alteide del Degref estaba bien realizada. Y el PSOE y Vox le reprochan clientelismo. ¿Se convocó para esto un pleno extraordinario del Cabildo Insular de Tenerife? Pues sí. Es increíble, pero es cierto. Y además hubo reuniones previas para ver cómo se enfrentaba este debate parlamentario tan crucial e importante para el futuro de la isla de Tenerife, que el Degref vaya a la punta del Teide y haga un vídeo. Ay. Por lo menos sirvió para que el señor Ruano, vicepresidente segundo, llamara la atención a los consejeros de que no entiende muy bien el motivo de celebrar un pleno que cuesta dinero cuando deberíamos estar pendientes, a lo mejor, por ejemplo, entre otras cosas, de reactivar el PRUC del Teide, que en la anterior legislatura, mandato, salió a la palestra y se paralizó y no hay novedades. Bueno, pues está bien, es responsabilidad del Gobierno de Canarias y el Cabildo apoyar en todo lo que pueda que realmente se vuelva a sacar el PRUC del Teide y se actualice ese plan regulador de uso del Parque Nacional. Pero bueno, ayer gastamos un poquito de dinero de nuestros impuestos en un pleno que, sinceramente, le he estado mirando, porque saben ustedes que el Cabildo tiene un sistema de grabación de vídeo y después los tienen ahí colgados en la red y tal. Sinceramente, no tengo nada que decir. Es una pérdida de tiempo absoluta, absurda. Un intento de desgaste por parte del PSOE y de Vox, que también estaban allí, que no se les está oyendo mucho, pero bueno. Que si habían gastado en el anterior mandato un dinero, que si ahora se han multiplicado por dos, que si esto y que si lo otro, pero realmente cosas que nos afecten poco, ¿no? Pero bueno, para eso está Cáritas. Cáritas está para recordarles a los políticos y a los ciudadanos que existe un problema, que a lo mejor tienen que mirar para acá en vez de mirar para estupideces como que el GREF va al Teide. Cáritas les recuerda que deben estar prestando atención en que casi 1 millar de hogares de Tenerife necesitan el apoyo de la ONG de Cáritas. Porque a pesar de que algunos de sus miembros sustentadores tienen empleo, no son capaces de llegar a final de mes. La precariedad laboral ya afecta en Canarias a 130.000 familias. Un problema que, según Canarias Ahora, se ha triplicado desde la pandemia del COVID. De verdad, que es para hacer reflexionar, que Cáritas tenga más criterio a la hora de señalar cuáles son los problemas que hay que atender en esta isla que los propios políticos que hemos elegido. Háganselo mirar de verdad, ¿eh? Porque esto, entre otras cosas, genera tristeza. Seguimos. Jessica de León insta a los ayuntamientos a resolver la situación del uso residencial de las zonas turísticas. ¿Por qué? Porque la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, en el pleno de este martes también, ha recordado a los ayuntamientos que son ellos los que tienen competencia, aunque el régimen sancionador en aplicación de la legislación actual corresponde al Gobierno de Canarias, y es muy triste tener que ponerle una multa a una persona que ha comprado una vivienda y que está habitándola como primera residencia porque el uso de esa zona es residencial, que no es responsabilidad el cambio de las situaciones urbanísticas del Gobierno de Canarias, sino es responsabilidad de los ayuntamientos. También parece mentira que tengan que recordarse las cosas unos a otros. Estudien antes de llegar a las administraciones públicas y sepan al menos de quiénes son las competencias, ¿no? Y pónganse de acuerdo para afinar esas competencias, porque al final lo que están ustedes haciendo es mirar por el bien común, por los servicios públicos, ya sean responsabilidad del Cabildo, de los ayuntamientos o del Gobierno de Canarias, que los pagamos a los tres los mismos, los ciudadanos. ¿La nueva ley de vivienda consigue los objetivos que perseguía? Pues no, consigue justamente lo contrario. Se han subido los alquileres en más de un 5%, especialmente en la Comunidad Autónoma Canaria, con respecto a la media nacional, desde la entrada a vigor de esta maravillosa ley que venía a solucionar los problemas de vivienda y sobre todo del mercado del alquiler, topando, ya saben ustedes, ¿no?, las zonas tensionadas y todo esto. Bueno, pues tras más de 6 meses de aplicación se ha aumentado el precio medio de la vivienda en alquiler y, lo que es peor, se ha reducido el parque disponible de viviendas para alquiler de larga duración. La segunda ley del sí solo es sí. Persiguen un objetivo, pero consiguen el contrario. ¿Y encima la culpa de quién será? Pues del sector inmobiliario, que es atroz y quieren, son tiburones que vienen a explotar a la gente, ¿no? No quieren ganar dinero, eso sí tienen sus negocios, ¿no? Entonces ya saben ustedes que la culpa nunca tiene el que hace la ley, sino el que la interpreta y la aplica. Entonces los malos aquí son los inmobiliarios que están haciendo negocios excesivos, como las empresas derivadas del petróleo o las energéticas, ¿saben? Que son, o los bancos, no son los que hacen las leyes, sino los que las usan. Ay, Dios, qué poquito autocrítica tienen algunos. Pues nada, que no se lo hagan mirar lo de la ley de vivienda, que vamos a ir por el buen camino. Y eso, ya sabemos cuál es. Siempre pagan los mismos y siempre ganan los mismos. Bueno, pues sale a subasta la madera del pino californiano que ardió en el incendio del verano pasado. El Cabildo de Tenerife puede conseguir 380.000 euros sorteando o subastando 15 lotes de ejemplares de una especie introducida en el siglo pasado y que tanto daño ha hecho al campo y al monte canario. Y finalmente, el Gobierno canario anuncia ahora un decreto urgente para construir vivienda pública en suelo rústico. No se lo ha hecho mirar. Algunos le han advertido que esta no es la solución, porque la incongruencia es incongruente. Y estamos hablando de que en las islas no cabemos más de los que estamos. Hacer o preparar un decreto urgente para permitir construir vivienda en suelo rústico, esto puede ser como la liberalización del suelo que provocó la burbuja inmobiliaria. Es decir, no cojamos el toro por los cuernos, no seamos valientes y enfrentémonos a los problemas reales de las islas. El modelo turístico, la cantidad de gente que vivimos aquí, el reto demográfico, la sobreexplotación de los recursos. Intentemos encajar todo eso en un modelo de isla diferente y no salgamos al paso de un problema circunstancial y coyuntural haciendo chapuzas. Hacer un decreto urgente para construir viviendas públicas en suelo rústico no se debe consentir ni en La Palma. Pero hacerlo extensivo a toda la Comunidad Autónoma Canaria, ya verán ustedes lo que pueden conseguir. Bueno, el objetivo, la iniciativa tiene como objeto implementar un conjunto de instrumentos con la finalidad de poner a disposición más inmuebles en el mercado. Como no hay viviendas vacías, en Canarias, vamos a poner más. No habrá que regular este tema, sino hacer más. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha avanzado este lunes que el Ejecutivo Regional aprobará este mes de febrero un decreto de ley de medida urgente en materia de vivienda pública. Si fuera vivienda pública, estupendo. Si se van a hacer viviendas para que sea fácil acceder a este bien tan preciado, pues estupendo. Pero verán en qué queda todo esto. No tiene buen color el caminar de la perrita. Bueno, por lo menos eso me parece a mí. Bueno, vamos a hacer una paradita. Después seguiremos hablando con los analistas, opinadores y en la tertulia de la actualidad. Pero antes de continuar, vamos a hacer una paradita, como siempre, sabiendo que tenemos que ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología para que nos cuente qué tiempo va a hacer hoy.
Buenos días. Hoy suben las temperaturas en la isla de Tenerife. Temperaturas altas esperando alcanzar 27 grados en Candelaria y Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz y 23 grados en La Laguna. Cielo despejado pero con nubes altas durante la primera mitad del día, presencia de calima y el viento flojo moderado de componente este en la costa y en el sur en medianías, disminuyendo a viento más flojo a lo largo de la tarde. En altas cumbres predominará el viento del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues informarles de que hoy se celebran dos días mundiales interesantes, que además podemos aplicar los dos, podemos celebrarlos los dos. ¿Por qué? El primero es el día de mandar una carta a un amigo, mandar una carta de las de toda la vida, de las que llegan por correo, de las que se meten en el buzón, de las que ya no escribimos. Pues miren, día mundial para celebrar esto, mandarle una carta a un amigo. A lo mejor con simplemente ponerle en tu papel y escribirle a alguien que hace tiempo que no hablamos con él un textito, igual nos hace reflexionar. Y también celebramos hoy el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, una práctica que ha caído en desuso y que tan importante era para mejorar la lectura comprensora. Comprensora, yo no me acuerdo, no me sale la palabra. Ya saben ustedes lo que quiero decirle. La comprensión, lectora, me sale mal la N. Importante que la gente se acostumbre a leer en voz alta, porque así sabe si se le entiende o no se le entiende cuando habla y cuando lee. Felicidades a Máximo, Juliana, Moisés, Gil, Elenca, Ricardo y Adauco, que celebran hoy su onomástica. Un poquitito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente. Andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Bueno, pues cuando son las 8 y 5 le damos los buenos días a don Fernando Ruiz Pérez. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, aquí mirando la actualidad. Estaba viendo, mientras que oía la publicidad, un vídeo que me mandaron de Jesús Maraña explicando por qué había abandonado La Sexta, y la verdad es que el periodismo está en crisis.
El periodismo está en una crisis grave. Yo, que me dedico a la profesión, a veces por la mañana cuando me levanto y voy a trabajar digo, madre mía, el chaparrón que nos puede caer encima por simplemente por ser periodistas, porque al final pagan justos por pecadores y bueno, pues hay por ahí muchos que se autodefinen periodistas que desde luego no lo son, porque una titulación, una carrera no te nombra periodista ni te define como tal. Y hay muchos que bueno, que pasaron por la universidad, pero la universidad no pasó por ellos. Y la verdad que es muy grave, porque no en vano se dice que el periodismo es el cuarto poder, y es que lo es. El periodismo debe ser el cuarto poder, el periodismo debe ser ese poder que de alguna manera fiscalice, critique lo que haya que criticar del resto de poderes, de todos, porque ahora es verdad que el Poder Judicial se rasga las vestiduras cuando se le critica, y al Poder Judicial también se le debe criticar, como se le critican a los diputados, como se critica, por supuesto, al Ejecutivo cuando toma decisiones que no hacen bien a la ciudadanía. Bueno, pues el cuarto poder, que es el periodismo, que son los medios de comunicación, debería en este país de hacer una reflexión profunda del papel que están haciendo, y creo que es necesario en este país una ley de medios de comunicación para de alguna manera garantizar el derecho a la información que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen que tener para poder tener una democracia madura, una democracia estable, una democracia que realmente pues cumpla con los criterios que le permiten ser ese sistema que alguno decía que era el menos malo, pero yo creo que es el único bueno.
No existe otro que pueda sustituirlo, ya te lo digo. Pero fíjate tú que el problema de la democracia es la separación de poderes real, ¿no? Y aunque yo discrepo de que la prensa sea el cuarto poder, yo creo que es el tercero, si no el segundo, ¿no? Porque condiciona mucho más la opinión pública que el Poder Judicial, y le importa mucho más a la población lo que se dice en los medios que lo que los jueces opinan, ¿no? Aunque es mucho más trascendente las decisiones de los jueces. Es imposible en la situación actual y cómo la sociedad ha ido evolucionando que un medio de comunicación se mantenga en la independencia, porque yo entiendo que los periodistas tenemos que tener opinión, porque somos parte de la sociedad y tenemos criterios, y a veces estamos de acuerdo, a veces no. Lo que yo no entiendo es cómo un periodista que está en un medio de comunicación en prime time siempre está alineado con un partido o con otro, y que los medios de comunicación solamente atienden y traen a personas que se radicalizan en los discursos para ver enfrentamientos. No veo periodistas que un día piensen una cosa, otro día, independientemente del partido al que defienden, se atrincheran en su partido y son voceros en un lado y en otro, ¿eh?
Claro, pero ese periodista tiene que llevar las garbanzas a casa, ese periodista tiene que cobrar.
Pero esos son actores, entonces no son periodistas, porque están haciendo un papel.
Ese es el problema, querido Diego, que al final los medios de comunicación pertenecen a grupos empresariales que tienen intereses en otros sectores, es decir, solo hay que ver la composición del accionariado de los grandes grupos mediáticos de este país, del grupo Prisa, de Altes Media, de Mediaset, de Prensa Ibérica. Hay que analizar eso, entonces te das cuenta que hay intereses empresariales más allá de la propia información, más allá de la propia comunicación, más allá del propio derecho a estar informado de los ciudadanos y las ciudadanas, porque son constructoras, son bancas, son empresas de telecomunicaciones, y entonces al final esas empresas tienen una serie de intereses por afinidad con uno u otro partido, por contratos, de alguna manera los negocios que llevan a cabo con ciertas administraciones públicas, y al final si tú estás atado de pies y manos de esa manera, tú vas a obligar a tus trabajadores, o vas a de alguna manera indicar a tus trabajadores que la línea editorial del medio es esta, porque es la que a ti te interesa. Y al periodista no le va a quedar más remedio, si quiere al final llevar un sueldo a su casa a final de mes, que alinearse con esos postulados que le indica el patrón, que le indica el dueño del medio de comunicación, y va a tener que pasar por el aro. La diferencia entre los medios de comunicación en España y en otros países de nuestro entorno, incluso en Estados Unidos o en los países desarrollados de Asia, Japón, Corea del Sur y demás, es precisamente esa, que los conglomerados mediáticos pertenecen a empresarios que se dedican exclusivamente a los medios de comunicación, y entonces pueden ser de alguna manera más neutrales, más objetivos, si me lo parece, o por lo menos más honestos, porque yo creo que el ser humano por naturaleza no es 100% objetivo, no es 100% neutral.
No puede.
Todos estamos de alguna manera contagiados mínimamente de nuestra ideología, de nuestras ideas y demás. Pero si le implementamos honestidad a nuestro trabajo, si somos honestos con lo que hacemos, entonces estaremos haciendo un buen trabajo. Y eso es lo que falta en los medios de comunicación. Faltan periodistas honestos que no se plieguen de alguna manera a los intereses de su jefe, y que de alguna manera se subleven contra los dictámenes que le obligan. Pero claro, en ese momento tienen sobre su mesa la carta de despido. Y claro, pues ¿quién se arriesga a eso?
Es difícil, es difícil. Está claro que la objetividad en la comunicación es prácticamente imposible desde el punto de vista de que somos seres humanos y cuando procesamos la información que recibimos siempre la personalizamos. Y después cuando la vomitamos o la expresamos a través de los medios, a través de un micrófono, a través de una pluma o un lápiz escribiendo o un ordenador escribiendo un artículo, siempre hemos procesado y hemos interiorizado la información que hemos recibido y la hemos procesado y la hemos emitido. Con lo cual, la objetividad en un periodista es imposible, por mucho que lo intentemos, ¿eh? Imposible. Siempre vamos a estar condicionados por nuestra propia opinión. Pero lo que no puede ser es que se cuenten mentiras sabiendo que son mentiras.
Ahí voy, efectivamente. Eso es, por eso hablo de honestidad, porque hay que ser honesto de alguna manera. Y eso es no ser honesto. Eso que tú acabas de definir, el contar mentiras a sabiendas que son mentiras, es muy burdo, pero vamos con
ello. Está pasando, ¿eh? Yo le veo como la cara a alguno y digo, pero es que saben que están mintiendo y no son políticos, son periodistas.
Son actores. Porque hay que ser muy buen actor, hay que llevarse un premio Goya, un premio Oscar para ponerse delante de una cámara o delante de un ordenador a escribir o delante de un micro en una emisora de radio y contar esa sarta de mentiras sin ni siquiera ponerse colorado y haciendo creer a la ciudadanía que lo que están contando es verdad. Eso hay que ser, no hay que ser periodista, no. Hay que ser un actor, vamos, de Oscar, de premio Oscar.
Y los ciudadanos se dan cuenta, Fernando, porque la profesión más denostada aparte de la política es la de periodista, porque eso se nota, se nota.
Por suerte para la ciudadanía y por desgracia para la profesión, eso cada vez la sociedad es más consciente de aquello. Y cada vez eso lo que provoca es que cada vez nosotros seamos tengamos menos reputación, estemos nuestra reputación esté por los suelos, esté al nivel de las alcantarillas, porque realmente ya no es creíble. Y mira, te digo una cosa, las nuevas generaciones, y eso lo sé de buena tinta, se están, digamos, de alguna manera abandonando, están dejando a un lado los medios de comunicación tradicionales y están buscando la información por otras vías. ¿Y eso es bueno o es malo? Porque cuidado, que por otras vías también hay cosas aún peores que los medios de comunicación.
Sí, sí,
y luego,
sí.
Por suerte, también hay periodistas honestos que a la vista de que como Jesús Maraña no vuelve a la cesta o como Cintora no tiene un espacio, digamos, en los medios de comunicación tradicionales para expresarse, pues están buscando otras alternativas para hacer llegar la información, la verdad, la realidad de lo que pasa en nuestro país.
Pues la verdad es que lo tenemos complicado, pero vamos a intentar desde nuestra humildad, desde este medio de comunicación humilde pero honesto y honrado y seguir haciendo nuestro trabajo lo mejor que podamos, Fernando.
Yo agradezco muchísimo que este espacio exista, que una emisora como Gente Radio exista, porque más allá de que tú ya te has definido en algún momento en tu ideología, igual que todos conocen la mía o la de otros colaboradores que participan en Gente Radio, aquí en Gente Radio se permite expresar todas las opiniones, sea cual sea. Y luego
Sin faltar al respeto y sin ofender.
Efectivamente. Y luego el oyente puede hacer su propia composición del lugar y puede, de alguna manera, tener todas las visiones posibles. Pero lo importante es que estén representadas todas las visiones. Y eso, en Gente Radio, doy fe que se hace. Aquí estoy yo hoy hablando contigo y sé que se hace con el resto del espectro, digamos, opinador de nuestra querida isla de Tenerife.
Hay hueco
y
para
eso
todo el mundo, sí.
Muy de agradecer, querido Diego, muy de agradecer.
Yo espero que los oyentes lo agradezcan y así generemos un espíritu crítico en ellos, que yo creo que es la solución a los problemas de este país, que la población tome conciencia de que tenemos que tener una opinión propia, sea la que sea, y que la diversidad, no solamente de condición sexual, sino identidad de género, sino también la diversidad de opiniones, engrandece una sociedad, siempre desde el respeto, no desde la tolerancia, yo tolero que tú opines, no, respetar a las personas es fundamental y respetar la diversidad es lo más importante. Oye, pero fíjate tú, yo quería hablar contigo hoy porque quiero saber tu opinión. A mí me llamaba muchísimo la atención en la tarde de ayer que las convocatorias de las manifestaciones, las concentraciones tractoradas que se están produciendo en todo el territorio nacional, gracias a Dios, en Canarias no, porque ya estamos saturados como para que nos metan los tractores en la autopista, están siendo convocadas por agricultores de base, que han tenido que pedir un crédito para comprar su tractor. Y me ha llamado la atención muchísimo, primero, que los sindicatos estén al margen, que sean criticados por este personal, que las organizaciones agrarias no estén al frente de este tema, y lo más que me ha sorprendido es que, rebuscando en el censo de las explotaciones agrícolas, en este país la mayoría del sector primario está controlado por grandes multinacionales, no por trabajador autónomo de pequeña explotación, que son los que están en las carreteras, que son los que están siendo perjudicados gravemente por este tema, que son los que tienen burocracia excesiva a la que enfrentarse para conseguir una ayuda que no les llega, y sí les llega a las grandes macrosociedades. Esto me llama mucho la atención.
Y sin embargo, yo voy más allá, Diego, y es que siendo en su mayoría convocadas estas manifestaciones por esos pequeños agricultores, esos autónomos que tienen sus pequeñas explotaciones, luego resulta que hay un partido político concreto que está intentando instrumentalizar estas manifestaciones. Que
y está fallando estrepitosamente, Fernando. Lo está intentando, pero no lo está consiguiendo. La gente cada día es menos tonta, ¿eh? Cada día es menos tonta.
Cierto, ahí iba, efectivamente. Hace apenas 10 días crean de la nada una asociación nacional de agricultores y ganaderos de España, así la definieron, así la registraron hace 10 días, está en el registro hace apenas 10 días, que está presidida por una persona que es absolutamente afín a ese partido, que lo voy a decir que es Vox, y está intentando capitalizar toda esa indignación de esos pequeños agricultores que están saliendo a la calle con sus tractores y que están, de alguna manera, colapsando las carreteras de este país. Y les está saliendo mal la jugada.
Muy mal, muy
mal. Y además,
mal.
Los medios de comunicación, que antes decíamos que tienen un grave déficit en nuestro país, aquí, algunos de ellos, yo ayer lo vi, por ejemplo, en Todos Mentiras, en el programa de 4 de Risto Mejide, ayer están desenmascarando, están quitando la careta a esta asociación y a esta persona, y en concreto a Vox, que está intentando instrumentalizar unas protestas que son absolutamente respetables, que son perfectamente comprensibles y que sin embargo, lo que quieren es utilizarlas para su beneficio electoral, porque no en vano, dentro de 4 meses, el 9 de junio, estamos todos llamados a las urnas en unas elecciones europeas que son muy importantes. Y ahí está Vox, de nuevo, intentando...
Y la ultraderecha europea, ¿eh? No solamente Vox, la ultraderecha europea total.
Yo hablo de España, de lo que está pasando en España. Estoy seguro que este mismo patrón se está repitiendo en el resto de países europeos, porque partidos de ultraderecha, por desgracia, hay en todos los países de la Unión Europea ya, y estoy seguro que este modus operandi se está repitiendo, se está calcando en el resto de Europa.
Bueno, pues ya le hemos dado el leñazo a la ultraderecha, ahora le hemos dado el leñazo a la ultraizquierda. Hay que pensar que realmente las medidas que se están aplicando contra el cambio climático tienen que estar consensuadas con el campo, y sobre todo con los que usan el campo, los ganaderos, que realmente son ganaderos, porque la están pasando mal. Yo oía ayer declaraciones de gente con un nivel cultural elevadísimo, aunque no eran capaces de expresarse bien, pero conocedores de su realidad, muchísimo más que muchísimos ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca de cualquier país de Europa, explicando que ellos son los que están más interesados en que el clima no les joda la vida, porque la lluvia la necesitan ellos, la protección de la tierra la necesitan ellos, que ellos viven de eso, pero que hablen con ellos, porque es que hay cosas que no se pueden realizar de un día para otro, que hay que ir arreglando los temas, sí, pero paso a paso. Lo que no puedes arreglar teóricamente una cosa, ayudando con unas subvenciones que no llegan a los que realmente las necesitan, sin formación, sin... Oye, me dejó el tipo, digo, oye, es que no se puede ser más claro, ¿no? Tendría que ir a Europa a explicarlo.
Estoy absolutamente de acuerdo, porque es que, vamos a ver, a las medidas para paliar, para detener el cambio climático, no podemos renunciar. Y ellos son los primeros.
Ellos son los primeros que lo dicen, que son los perjudicados.
Y que además las defienden. Pero tú has usado un término clave, que es consensuar, es dialogar, es sentarse a hablar con ellos y ver plazos, ver medidas, ver manera de implementar, ver ayudas para que, evidentemente, las consecuencias negativas que para ellos, para su negocio, tienen estas medidas, puedan ser de alguna manera suavizadas.
O la inversión que tengan que hacer, Fernando, la readaptación de los cultivos. Es decir, eso no es de flor. Tienen que ir ayudando a que se reconvierta ese tipo de explotaciones.
Mira, el cambio climático es una realidad, no es normal.
Claro, y los agricultores no lo niegan, es que es lo importante. Por eso digo lo de Vox intentando manipular. Los agricultores no lo niegan, y sin embargo aquí, cuando viene la política, lo mete todo en el mismo saco. No.
Claro, es que además, Además, ayer en este programa de televisión, en Todos Mentiras, hacían una comparativa con, de alguna manera, los postulados, lo que defiende esta asociación de creada de la nada, evidentemente instrumentalizada y manipulada, con lo que esa asociación defiende, con el programa de Vox, el programa electoral de Vox. Y es que es calcado, es que es muy burdo, es que es muy evidente.
Y ya no cuela, ya no cuela la población
española. Es que, por ejemplo, Vox defiende que se elimine la Agenda 2030. ¿Cómo vamos a eliminar la Agenda 2030? ¿Cómo vamos a eliminar los 17 postulados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el planeta? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Pero qué queremos? ¿Que no haya más generaciones en este planeta? ¿Que este planeta sea invivible, sea insostenible en cuestión de 2 o 3 siglos? Es que no podemos llegar a ese punto. Pero hay que llegar a una negociación, hay que llegar a un diálogo, hay que consensuar las medidas con esos pequeños agricultores que en realidad, es que de verdad, lo están pasando mal, ¿eh? Lo están pasando mal.
Sinceramente. Y además después tenemos también que hablar, y ellos también lo ponen encima de la mesa. Ponen hasta la ley electoral estos cachondos de los agricultores. Pero hay que escucharlo. Tipos, ¿eh? Porque agüita, colega. Los tipos están hablando claramente. Dice, hay una ley de cadena alimentaria que no se cumple. Es decir, exacto, a mí me siguen pagando los limones al mismo precio, las papas al mismo precio, el millo al mismo precio, pero los lineales están al doble. Hay un exceso de burocracia, que las ayudas de la Unión Europea para las medidas de la Europa Verde llegan a 4, que son los 4 que están en Bruselas, que están repartiendo el dinero a los amigos, pero a mí no me llega. Y yo tengo que dejar mi cosechera y mi trabajito para ir a un papeleo que no entiendo.
Escuchaba el otro día a ese pequeño agricultor que decía que dedica las 3/4 partes de su jornada laboral, las 3/4 partes, a temas puramente burocrático y administrativo. Y una 1/4 parte se salía al campo, atendía, era un ganadero, atendía a su ganado, a sus ovejas y demás. Es decir, imagínate las 3/4 partes del tiempo metido delante de un ordenador tratando de solventar asuntos puramente burocráticos. Eso tiene que acabar, eso tiene que acabar. Como que hay que cumplir una ley. ¿Para qué se aprueba la ley de cadena alimenticia si no se cumple? Es que, por favor. Es una cuestión de perogrullo.
Pero la de bienestar animal, sí. Y sin haberles escuchado a ellos. Ellos que cuidan a sus animales mejor que nadie, porque son los más interesados en que estén felices y contentos para que den buena leche y buena carne. La de bienestar animal, sí, se está cumpliendo. Oye, qué curioso, ¿verdad?
Los animalistas dicen que tampoco es una ley perfecta.
Díselo a los ganaderos, que ahora, tienen ahí un montón de controles ahora, que es parte de la burocracia que les han incorporado.
Ahora sí, es que vamos a ver, lo que hay que hacer cuando se aprueban leyes, lo que hay que hacer de alguna manera es facilitar a quienes están afectados por esas leyes que puedan ser cumplidas. Las leyes, tanto la de cadena alimenticia como la ley de bienestar animal, son leyes que son positivas, que mejoran la vida.
Tienen buena intención, Fernando. Fíjate,
que nos hacen mejores como sociedad, creo, ambas.
En ahora, intención sí, en texto legal igual no tanto, ¿eh? La intención está clara que es buenísima y que yo la apoyo totalmente. Es decir, son temas que
creo que en texto,
pero después hablar de la letra,
siempre y cuando de alguna manera se apoye el cumplimiento de la misma. Pero lo que no puedes hacer es aprobar la ley y de repente lavarte las manos y decir, ahora te busca la vida para poder cumplir esta ley, porque la ley es ley, hay que cumplirla, yo te voy a caer encima como no la cumplas, pero no te voy a ayudar para nada en que puedas cumplirla. Y eso no es justo, Diego, no es justo.
Pues no, la verdad es que no. Una cosa que se me ha quedado atrás, porque yo creo que es que se me ha borrado la mitad de las cosas que tenía apuntadas aquí para hoy, pero me acaba de venir al recuerdo. Ayer en el Consejo de Ministros se aprobó definitivamente la subida del salario mínimo interprofesional a 14 pagas de 1.134 pavos, 5% de incremento. Buenísima la noticia, que en los últimos años se ha producido un incremento del salario mínimo interprofesional, no suficiente, pero sí bastante más que lo que se había producido en los años anteriores. Pero hay una cosa que me llama la atención, porque han conseguido modificar los tramos de la renta para que este incremento llegue lo más posible al trabajador humilde, ¿no? Pero han vuelto a olvidarse de la clase media, Fernando. Seguimos siendo los mismos los que seguimos pagando la fiesta. Ni los más pobres ni los más ricos, la clase media, que es donde está concentrado los ingresos del Estado. ¿Para cuándo va a haber alguna medida que afecte a la mayoría de la población en ayuda? En ayuda, pues, fundamentalmente a llegar a final de mes.
tendremos que tocar a la puerta de Yolanda Díaz y decirle cómo,
la clase
cómo,
media, hello.
Cómo hizo Podemos con los mayores de 52 años en otra ley, en este caso, en el de los subsidios por desempleo, pues tendremos que tocar a la puerta de Yolanda Díaz y decir,
y a Junts, y a Junts también hay que hablar con Junts y Podemos para que no nos joda.
Pero fíjate, en esta cuestión de los mayores de 52 años, ahora Yolanda Díaz va a asumir los postulados de Podemos y va a modificar la ley para ganar los 4 votos de Podemos en el Congreso. Es decir, que realmente se podía. Bueno, pues a lo mejor con el tema de esa que tú llamas clase media.
Sí, yo clase media.
Habría que definir qué es clase media.
Para mí clase media es aquella que ingresa en la unidad familiar el salario medio español.
Eso es clase trabajadora.
Pero a eso son a los que se les están haciendo cargar con el peso de toda la carga impositiva mayoritaria de este país. A la gente que gana entre 25.000 y 45.000 euros al año.
Pues a lo mejor hay que poner sobre la mesa de una vez seriamente, como hizo Podemos en la legislatura pasada, la ley de grandes fortunas. Y de verdad que hay que...
Pero escúchame, está muy bien pillarle más a los que más tienen. Pero a la gente que llega a final de mes con la lengua por el suelo, hay que ayudarla. No es lógico que una familia que ingrese 20.000 o 25.000 euros al año trabajando las dos unidades... Es que me llama mucho la atención que no se toque ese problema porque es el mayoritario. Dos personas que trabajan, que ganan cada uno 20.000 euros al año, que no es un sueldo malo, más del salario mínimo interprofesional, son 40.000 euros en una unidad familiar con dos hijos, no llega a final de mes.
Bueno, pues compensamos.
Pero no llega, ni pagando vivienda y alimentos. Luz y agua no llega a final de mes, ni para comprar la ropa.
Pues es lo que te digo, compensamos. Hay, de hecho, grandes fortunas, que hay ricos que ya se han postulado y que han dicho, yo quiero...
Pero ¿no será mejor bajar un poco la carga impositiva para que tengan más dinero líquido en los bolsillos? Que de esos 40.000 euros le queden los 40.000 euros para los dos, en vez de tener que pagar Hacienda todos los meses. Por ejemplo, y después a final de año arreglamos. Sí. Pero no me quite usted una parte de mi salario porque es que yo no llego a final de mes y usted me lo cobra.
Reducimos la carga impositiva de esa llamada clase media que yo prefiero llamar la clase trabajadora. Disminuimos
vale, media
la carga
trabajadora. Clase
y
media
la,
trabajadora.
Y la compensamos aprobando una ley de grandes fortunas para de alguna manera que tampoco los ingresos del Estado se vean mermados y poder mantener el estado de bienestar.
Discrepamos abiertamente, Fernando.
¿Dónde hay que firmar? Disminuimos por un lado, completamente de acuerdo contigo, en que en de alguna manera aflojar el cinturón de la clase media o clase trabajadora, y por otra parte lo compensamos con una ley de grandes fortunas. ¿Qué te parece? ¿Llegamos a un acuerdo?
Yo lo de las grandes fortunas lo tengo clarísimo, pero fíjate tú, yo tengo una teoría que además la expuse en el año 2008 en un partido político que se llamaba Unión Progreso y Democracia, que en la ley de revisiones patrimoniales debería haber un tope. Es decir, aquel que herede más de 1 millón de euros tiene que pagar un montón de impuestos. El que cree hasta 1 millón de euros gratis, que no pague ni un euro. Pero hecho de las grandes riquezas heredadas de unos a otros genera una colección de estúpidos, ignorantes, abusadores, con una autoridad moral falsa. Es decir, a mí, yo lo tengo claro, yo soy muy rojo para eso, ¿eh? A mí...
Completamente de acuerdo contigo.
Pero también quiero que a los trabajadores acuerdo, ¿eh?, les dejen libertad para coger su dinerito que se han ganado dignamente y no obligarlos a poner el 20, el 18, el 17% el primer día del mes en manos de un Estado que después le da subvenciones porque no llega a final de mes. Eso es lo que a mí me descuadra. Deje usted que la gente tenga su dinero trabajado. Y si al final del año ha ganado más dinero, le paga usted a Hacienda un dinerito. Pero eso de voy cortándole todos los meses el 17, el 18, el 20% a gente que lo está pasando relativamente mal, a mí me parece eso que es un error.
Bueno, yo también te digo que no he hecho números, yo no soy economista.
Yo tampoco. Pero llego a final de mes con la lengua por el suelo.
No sé hasta cuánto se puede reducir, creo que se podría reducir, no sé hasta cuánto, ¿vale? Desde luego, lo que no se puede hacer es seguir aumentando. Yo creo que en todo caso lo que hay que plantear es, con números delante, ver hasta cuánto se puede reducir, pero sobre todo lo que hay que llevar a la máxima es aquello que está recogido en la Constitución, que es que básicamente, hablando en Román Paladín, que quien más tiene, más paga. Eso no tiene más ciencia, querido Diego.
Lo tenemos, yo creo que interiorizado toda la población española. A ver si lo conseguimos. Don Fernando, la semana que viene más, no sé si mejor.
Un fuerte abrazo, Diego.
Bueno, pues ya es el momento de saludar a don Leopoldo Pérez. Buenos días, Leopoldo.
Buenos días, don Diego y oyente.
Estaba hablando con mi amigo Fernando, mi querido rojo preferido. Fernando es comunista, ¿eh? Y a veces discutimos, pero hoy estábamos bastante de acuerdo con el tema del campo español. ¿Qué opinión te merece lo que está pasando en el campo español? No en el Canario, porque aquí no tenemos tractores.
Bueno, no, aquí sí tenemos tractores, ¿cómo que no? Claro que tenemos.
No los tenemos, porque no caben en la autopista, ya las tenemos llenas.
No, claro, ya está llena, no pueden salir ellos. Vamos a ver, el problema del campo canario es gravísimo.
Peor que el peninsular, ¿eh? Peor.
Yo creo que sí, ¿eh? Aquejado por múltiples factores. En la escasez de agua, que para mí es el problema número uno, el problema de los precios, el problema, y hay que ser crítico, el problema de una agricultura subvencionada, ¿vale?, que no es competitiva en absoluto, que no se ha adaptado a los nuevos tiempos en cuanto a producción. El campo sigue totalmente desunido, quizás motivado esa desunión por nuestras características particulares de minifundistas, y eso nos lleva a, bueno, también yo desde mi punto de vista, unos líderes agrarios que no fomentan la unión, sino todo lo contrario, algunos desleales al sector, desde mi punto de vista. Hablen con los agricultores.
Hablen con los agricultores. Realmente,
sí. Sí, hablar con el señor que coge la guataca, con ese, ¿no? Y preguntarle por qué, por ejemplo, muchos de ellos no están en asada, por ejemplo. Habrá que preguntar por qué, ¿no? Porque son los que están en asada son los grandes, eso sí, los pequeños no. ¿Por qué será? Es que esas cosas son las que tenemos que plantearnos. Y ya sé que lo que estoy diciendo es muy polémico, pero caramba, es que tenemos que también mirarnos, ¿no? Después las ayudas...
Pero cualquiera que meta el dedo en el sector primario lo detecta. Yo ayer, te lo he comentado esta mañana a primera hora, me lleva una sorpresa grande porque en el campo español se produce el efecto contrario o la estadística contraria que en el sector productivo general. Es decir, las pequeñas y medianas empresas en España generan el 80% del empleo, menos en el sector primario, donde es al revés.
Sí. Pero, ojo, pero eso no es por la mecanización, porque si uno dice, bueno, estamos tecnificados, estamos maquinizados...
No, porque las grandes explotaciones agrícolas, las grandes empresas de alimentación y sector primario copan el mercado. El minifundio, el pequeño agricultor, es prácticamente para consumo propio y local. No participa de la mecánica.
No. Y después está el otro problema, ¿no? El problema que ya lo cantaron los sabandeños, ¿no? En Canarias tenemos la figura típica de las medianías, el gangochero, que lo conocemos todos y demás, que ese hombre y esa mujer, pues bueno, hacían lo que podían y evidentemente inflaban los precios, maltrataban al productor y demás, pero de aquella manera, ¿no? Incluso se hacían trueques, ¿eh? Eso yo me acuerdo de verlo en mi familia, ¿vale? Pero más o menos, quieres que no, pues todo el mundo sobrevivía. Ahora, cuando llegan grandes superficies, van a comprar mercancía en el extranjero, en clara competencia con nosotros, se camuflan productos como nuestros que no lo son, pues claro, lleva a la ruina del agricultor, que no le es rentable bajo ningún concepto producir a unos precios irrisorios, incluso por debajo del coste de producción, que lo hace insostenible. Y el problema, otro de los problemas que hay, es que los agricultores no hacen cuentas. Es que ese es el problema. O sea, pero vamos a ver, ¿cuánto le cuesta a usted producir un litro de leche?
No lo sabe. La mayoría no lo sabe.
No lo sabe. Y cuando se hacen cuentas se asombran. Y dice, claro, pues esto es todo un disparate de pérdida de dinero. Pero el problema es que nadie les asesora. ¿Usted recuerda aquellas oficinas de extensión agraria que había en casi todos los municipios agrícolas de Canarias?
Tú lo has dicho, había.
La sigue habiendo, pero yo lo que me pregunto es...
La mitad de la mitad. Y encima ese tipo así, sin ningún tipo de objetivos.
Exactamente.
Solamente pagarle el salario a la persona que tienen colocada allí.
Claro. ¿Y cuál es su acción proactiva con el sector? Es decir, los ingenieros de agrónomos van a las explotaciones y le dicen al señor, le dan una libretita y un bolígrafo y le dicen, mire, que tiene que hacer cuentas, y le enseñan a hacer las cuentas. No. Que ese es el problema, es que ese es uno de los graves problemas. Y después...
Le explican las normas que tienen que cumplir. Y claro, los registros veterinarios que tienen que atender. Y las vacunas que tienen que poner. Todas esas cosas sí se las explican y se las controlan que lo hagan, ¿eh?
Sí, bueno, de aquella manera, telemáticamente, ¿eh?
Y también, vamos a ver
el nivel de tecnificación que hay en los minifundios. La mayoría de las explotaciones agrarias en Canarias, y voy a ser muy generoso, no sobrepasan los 10.000 metros cuadrados, para que nos entendamos, porque si hablamos de celemines y demás...
Y hasta largo tejido, hasta largo tejido con 10.000 metros cuadrados.
Por eso digo, o sea, que voy a ser generoso. Si esos agricultores no se unen entre ellos para poder competir en el mercado, pues estamos fastidiados. Pero no solamente a la hora de la venta, sino a la hora de comprar los insumos. Es decir, pues, oye, que tengo que comprar agua, que tengo que asociarme para conseguir una mejor tarifa eléctrica de lo que se consume en la explotación. Claro, si no se hace así, todo el mundo se aprovecha del pequeño, y ese es el problema, y no se fomenta, y después uno va a los mercadillos y cuando pide las etiquetas de trazabilidad, algunos se cagan por las patas para abajo, porque en los mercados municipales, supuestamente donde se tiene que vender el producto de cercanía, se va a Mercatenerife, y en Mercatenerife, que es otro sumidero, entra mercancía que no es de Tenerife ni siquiera de Canarias. ¿Cierto? Y eso debería estar prohibido. Recuerdo alguna actuación de la Guardia Civil que entró hace unas semanas en Mercatenerife y empezó a pedir exactamente pues las hojas de trazabilidad y venían productos del extranjero, extracomunitario. O sea, ¿eso cómo se puede permitir? A ese señor se le cierra el kiosco, punto, se acabó, sin ninguna contemplación. Pero no, se prima, como siempre se ha primado por la administración históricamente, y ya digo que lo cantaban los abandeños, se premia al intermediario especulador, que son los que se han cargado el campo.
Y los que se hinchan de ganar dinero. Y son los que se hinchan de ganar dinero.
Claro, y que algunos tienen puestos en esos mercados municipales y no tienen ni un metro cuadrado de tierra. ¿Eso cómo es? Pero esos puestos no son para productores. ¿Dónde están? O los que están, por ejemplo, y lo digo claramente, y me pongo un claro ejemplo que conozco perfectamente. Pero claro, en esta ciudad no hay gobierno, hay una manada de sinvergüenza al frente del ayuntamiento. El ayuntamiento de La Laguna, ¿por qué se permiten los puestos que están por fuera del mercado? Que supuestamente dice que son de agricultores. Es que esas cosas, y eso es una cosa tradicional, que se quejan la gente que sí tiene producción y que vende dentro. ¿Qué pasa aquí? ¿Alguien ha querido poner voluntad para solucionar ese problema e inspeccionar los temas? No, ninguna administración.
Eso estoy de acuerdo contigo.
Ningún color político seriamente, de los que están en el Ayuntamiento de La Laguna.
Seriamente. Hombre, no bien. Lo están haciendo.
Claro, pero es que eso no se puede permitir. Y ellos son los que lo fomentan. Quien fomenta muchas veces la ruina del agricultor no solamente son los especuladores, sino las administraciones.
Sí, sí, pero con la permisividad. No pasa nada. Hay mucha permisividad en muchos temas y muchos compromisos de mucho tiempo que no ayudan a la sostenibilidad del campo canario. Oye, pues no podemos dejar pasar, porque ayer lo comentábamos, pero un poquito de pasada, sin querer hacer mucho daño, pero ya en el Parlamento de Canarias salió el tema, aunque las declaraciones fueran del 31 de enero y estamos ya a día 7 de febrero, las redes sociales tienen esto, que cogen una intervención de una política, aunque esté en horas bajas, o esté en segunda línea, y no vea la calidad de tu querida amiga la Kikara Ana Brama.
Ah, bueno, es que tiene delito, ¿no? Yo le decía a uno de los organizadores el otro día, a don Fernando Ríos, le decía que metió, se cargó la jornada porque llevó a alguien a esa jornada. Primero, iba a unas jornadas en la Sociedad Económica de Amigos del País, en La Laguna, para hablar de nacionalismo. Vale, de acuerdo, me parece fantástico, deseable, pero claro, me traen a una señora que no es nacionalista, diga lo que diga, en todo caso, como mucho, es insularista, ni siquiera regionalista, a hablar de nacionalismo a alguien que no es nacionalista, que lo hemos visto en su trayectoria política, lo hemos visto en sus últimas intervenciones en sede parlamentaria, en medios de comunicación. Está más en la órbita de Vox, que es muy libre para hacerlo, pero que no engañe a la gente. La señora Ana Brahmás no es nacionalista, es otra cosa que es respetable. Ojo, yo no digo nada más. Y bueno, que se me ponga a hablar la señora Brahmás y a criticar, ojo, que yo también los critico, y que hay mucha gente en el sector de la educación que tiene que hacérselo mirar, y sobre todo la mayoría que son funcionarios deberían de tener un poquito más de espíritu de servicio público, es decir, de implicarse más en su trabajo, porque ellos no están allí solamente para impartir un programa educativo, están para enseñar y educar a la población infantil y juvenil, y no lo hacen. Van simplemente a impartir un programa predefinido de antemano y que muchas veces no se cumple, que después tenemos que entrar en cómo se hacen esos programas, porque eso también tiene otra lectura, ¿no? Pero que acuse al profesorado de que no se imparten materias canarias y que ponga como ejemplo pues su casa y su hija de 29 años, que en esos 29 años, de acuerdo, que puede ser que en el colegio no le hayan enseñado contenido canario, pero yo lo que me pregunté, nada más escuchar esas declaraciones, ¿y usted qué ha hecho? ¿Usted le ha enseñado o le ha dicho a su hija que abra un libro de un autor canario o de que se implica en el conocimiento de la fauna y flora de Canarias? Ella tampoco lo ha hecho, con lo cual, primero mírate a ti misma y después ya vemos todo lo demás. Ojo, no podemos olvidar que Coalición Canaria es la que durante más tiempo ha tenido la Consejería de Educación. Coalición Canaria, otro partido que supuestamente es nacionalista, ¿no? Sí, pero que no se le nota mucho, vamos a decirlo así, porque de nacionalistas, poquitito, ¿no? Un partido que no respeta el territorio y que fomenta la especulación y la depredación urbanística, no respeta mucho su tierra. Y eso es lo que han hecho. Y sobre todo en 20 años, en 30 años, que han tenido la consejería, vamos a dejarlo en 20, la Consejería de Educación, que han hecho ellos. Eso no se discute dentro del partido, o es problema de otro. Es decir, están entre las prioridades de un partido que se hace llamar nacionalista el que se fomente la cultura y el cuidado de nuestra tierra, porque es que vamos a ver un nacionalista que no respete el territorio. Eso es, vamos, primer pecado mortal. Y ella no lo ha hecho, evidentemente, ni sus compañeras tampoco. Cuando tenemos una ley del suelo creada por el actual presidente del gobierno de Canarias...
Y un decreto urgente que se va a aplicar. Y un decreto urgente que se va a aprobar en febrero para edificar en suelo rústico.
Bueno, eso como usted sabe, han puesto algunos matices, ¿no? Han aclarado, claro, cuando han sacado esto.
Sí, matices. Mira tú la ley de la vivienda, la ley de bienestar animal, la ley del suelo, sí. Sí, tú dale una idea a un político que haga una ley con que huela a dificultad, que lo va a escribir bien.
Ya. No, claro que no. Pero claro, esos son globos sondas que en esta época política, en la historia de España, estamos muy, digamos, escarmentados de los globos sondas de los políticos que sacan una idea feliz, a ver qué es lo que opina la población, y si hay jaleo, y dice, ¡ay! Se echan atrás, ¿no? Entonces, claro, ¿pero qué me están contando? O sea, yo, evidentemente, ¿usted recuerda aquel libro fantástico de Natura y Cultura de las Islas Canarias?
No he tenido la ocasión de leerlo. Pero lo tengo en casa.
Sí, en su momento fue época.
Boom.
Yo tengo 54 años, soy mayor, pero era un manual. Yo me acuerdo en EGB de tenerlo como manual, ¿vale?
Y has dicho EGB, que no tenía nada que ver con la educación autonómica, era una educación general básica estatal.
Exactamente.
Y se tenía en cuenta ese tipo de cosas, ¿eh?
Sí, señor. Yo estudié geografía de Canarias y etnografía por ese magnífico libro, que tengo como mínimo dos ediciones en mi casa, y lo teníamos como manual. Además, le puedo mandar una foto del libro realmente sobajado, ¿vale? Se estudió por los tres hermanos, ese libro pasó por nuestras manos y lo leímos incluso memorizamos muchas cosas, ¿vale? Bien, pero ¿qué se está haciendo ahora?
Ahora ya hace 20 años, si los currículum de la educación en Canarias tienen algo de geografía e historia y cultura
Canarias tienen algo? ¿La gente tiene conciencia de la diferenciación?
No. Antes yo me acuerdo que los maestros, la gente de NGB y demás, incluso en época universitaria, se sacaba a los alumnos al campo, se visitaban explotaciones agrícolas, se visitaba la naturaleza, se explicaba in situ, no solamente la geografía, sino la geomorfología de las islas. Se iba y se decía, esto es un estratovolcán, estas son las características. ¿Eso se hace ahora? Yo es que creo que no, ¿eh? Porque, no. Primero, los propios profesores tienen miedo de sacar a los chicos a la
ciudad. Es que has dado la clave. Es decir, a ver, ¿quién se atreve a llevarse un colectivo de niños de 8 o 10 años a ver un extracto volcánico?
No, pero en cambio si lo sacan, ya sé que es una exageración y con
cierta verdad,
si lo sacan a parques acuáticos, eso sí.
Porque ahí se lo pasan bien los profesores. Hay poco que explicar. Ahí no tienen mucho que explicar. El ciclo del agua, si acaso, ¿no?
Ese es el modelo que queremos cuando hablamos de la idiosincrasia canaria y llevarlo a un parque acuático lleno de guiris. Eso así estamos educándonos a nuestro futuro canario. Pues yo, la verdad, o cuando llega el día de Canarias, que los padres disfrazan a los niños con el traje típico canario y los llevan un día al colegio vestidos incómodos.
Tú lo has dicho, lo disfrazan porque tienen menos rigor en los trajes de infantiles de...
Hombre. ¿Eh? Es que son cosas...
Lo has dicho clave. Lo disfrazan de verdad.
Cielo.
Le ponen un sombrero y un fajín y ya se cree que van... Bueno, claro. No me hagas hablar, que tenemos que dejarlo ya aquí, Leopoldo. La semana que viene volvemos a la carga.
A mí me hubiera gustado conocer, que creo que no lo he escuchado, a un señor que fue consejero de Educación, presuntamente nacionalista también, porque no lo es, que es Juan Manuel García Ramos. ¿Qué habría opinado Juan Manuel García Ramos de este episodio? Que fue, ex militante de Coalición Canaria. Me gustaría saberlo.
Ya te contaré lo que opina Milagro Luis Brito.
Bueno,
que también fue consejera de Educación.
Ella puede opinar porque además de formación, evidentemente no la pongo en duda, pero otra que no ha hecho mucho por la idiosincrasia canaria y sobre todo por la
educación. Habido muchos consejeros de Educación de la Coalición Canaria y todos tienen su visión de lo que ha pasado y de los errores que se han cometido. Y ahora que están fuera de la política, a lo mejor te lo cuentan.
Vamos a ver, o están callados.
O están callados, sí. Callados, calladas, acuallades.
Yo estoy seguro que a la señora Ana Orama le instaron a que pidiera disculpas. Porque, pidió disculpas y de aquella manera, siguiendo echando la culpa a los profesores.
Como siempre. Don Leopoldo, la semana que viene seguimos.
Muy bien.
¿Sabes quién nos acompaña esta semana musicalmente hablando?
A ver,
alguien de tu época y de la mía, los Bee Gees.
Hombre, los Bee Gees.
Y mira lo que está sonando para la primera pausa musical. Mira, escucha.
Estilo de falsete, ¿eh?
Sí, pues ahí lo lleva. Night Fever, dedicado a ti, Leopoldo. Estamos
bueno,
a la semana
bueno,
que viene.
Bueno.
Oh,
despido que recibe gente en los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Hey.
...8:56, seguimos en las mañanas de Gente Radio con un reencuentro esperado y muy deseado, por lo menos por mí, porque nos abandonó, se fue a las Islas Verdes, a las Islas Bonitas, a las Islas Estupendas, pero ha tenido bien cogerme el teléfono. Y Carmen Nieves González, buenos días.
Muy buenos días, ay, encantada de estar otra vez aquí en Gente Radio.
Y que se pero repita, que no. Carmen, si no puedes toda la semana, una vez cada 15 días, porque una divulgadora y asesora medioambiental como tú no se tiene todos los días de colaboradora, ¿eh?
Qué bueno. De todas formas, te digo, es que me he ido por eso, precisamente para seguir trabajando en la divulgación medioambiental y en la formación de las personas que contribuyen de forma laboral, no solo personal, sino laboral, a este cambio que necesitamos, indiscutiblemente. Y nada, estoy aquí formando operarios, intentando generar en la isla del Meridiano la circularidad tan necesaria, porque aunque es la isla que mejor va con respecto al tema energético, sí es cierto que hay un grave problema de residuos, como en todas las islas, parte por la poca información que hay de la misma población, como la gestión defectuosa o falta de determinadas cosas en esos sistemas de recogida. Es que son tantas cositas. Entonces, una está aquí desde por la mañana trabajando, por la tarde dando clases para operarios que van a estar trabajando en estos sistemas de circularidad de los residuos, porque ese es el plan. Además, el Cabildo del Hierro pretende o ya tiene aprobada una muy gran inversión en la que el actual punto limpio, que también es una estación de transferencia de residuos, va a ser ampliado con muchísimos millones, parte europeos, parte del Cabildo, parte de ayuntamientos, y van a hacer que esa generación de residuos tenga una circularidad, parte en la isla y otra parte pues se va a reciclar desde luego en las islas capitalinas. Y nada, estamos formando a los operarios, pero también a la población, a los propios políticos, que les falta también, y trabajando en lo que me apasiona. Y nada, lo que hoy venimos a comentar, que lo hemos hablado por teléfono tú y yo ayer, es esa maravillosa guía que ha salido de divulgación para la ciudadanía con respecto al cambio climático. Nos llegaba esta semana con gran alegría esta guía que ha puesto el Cabildo de Tenerife en manos de todos los, vamos a decir, los profesionales para divulgarla, ¿no? Para hacerla llegar a todo el mundo. Y esta guía...
Me va a perdonar que te interrumpa porque somos el único medio de comunicación que se ha planteado, y me lo he planteado seriamente, porque he leído la guía divulgativa absolutamente completa, creo que es súper mega interesante, creo que es muy motivadora, y que lo que es necesario es precisamente la divulgación.
Ahí estoy.
Que la gente de a pie llegue a entender qué es esto del cambio climático y en qué podemos afectar nosotros en nuestros hábitos diarios de comportamiento y conducta a que esto sea lo menos dañino para nosotros mismos y nuestro medio ambiente, ¿no?
Pero es que todo el mundo piensa que tiene que poner placas solares o...
Que no.
Cosas. Y ¿sabes lo bonito de esta guía? Que con gestos sencillos que todo el mundo puede hacer, porque todo el mundo puede hacer lo que se pone en la guía. Están hablando de energía, también de agua. Agua es precisamente el gran problema que tenemos con el cambio climático. El primero, piensa que no solo tenemos un desgaste de nuestros acuíferos por el abuso y demás, no, que esto ya viene de viejo, sino que ahora no se están regenerando los acuíferos. Por encima no llueve y por debajo está subiendo el nivel del mar. De manera que el acuífero cada vez, la parte de agua dulce, cada vez es más pequeña. Entonces, tenemos muchos problemas, pero es que el problema de los residuos con respecto al cambio climático Es algo que en la guía, vamos a decir, se trata de una forma bastante, van al grano, desde luego es una guía maravillosa. Te plantean el problema y las soluciones. Pero es que hay una relación muy directa de los residuos con la energía y la emisión de gases de efecto invernadero que aquí no se comenta. Ustedes piensen que cuando nosotros generamos muchos residuos, este residuo tiene una huella indirecta. No solo esa huella directa de que cuando yo compro muchas cosas y tiro mucho o estoy generando muchos residuos y es un problema muy grave, no solo eso. Es la huella indirecta de comprar mucho y que venga de lejos. ¡Ay, qué baratitas las cosas del chino! Me voy a comprar 10 porque como son baratas, esos gestos son tan dañinos. Y fíjense que, como bien dice la guía, la aportación de Canarias a este problema de cambio climático que tenemos no es tan significativa, aunque sí es verdad que somos un territorio muy pequeñito, muy denso, y para los poquitos que somos y el territorio que tenemos, contaminamos mucho, ¿no? Pero sí es cierto que cuando nosotros, además de contaminar muchísimo, especialmente por nuestro tráfico, además la huella esta que nosotros generamos indirecta porque traemos muchos productos de muy lejos, esa huella suma al canario, a cada uno de nosotros. Y eso aquí no está reflejado. Por eso yo decía, ay, qué bueno que Diego me va a llamar, porque la guía, igual que tú, me la he comido 3 veces, porque...
Es estupenda, porque, claro, te lo digo en serio, es estupenda. Es maravillosa. Estupenda, porque además es muy fácil de entender, muy fácil de divulgar y muy fácil de explicar a la gente que eso que estás diciendo tú de la huella de carbono, de los impuestos, de la economía circular, depende de una administración pública, depende de los estamentos en los que nosotros podemos afectar poco. Pero lo que está incluido en esta guía divulgativa para la ciudadanía son acciones que podemos emprender cada uno de nosotros cambiando nuestros hábitos. Y además lo tienen muy bien estructurado. Muy bien estructurado. Sí. Son 88 láminas, no son ni siquiera páginas, son 88 láminas muy fáciles de leer, donde se toma conciencia de la situación en la que estamos viviendo y lo irreversible que es este tema y en qué podemos afectar nosotros de una manera muy sencilla, muy sencilla.
Muy sencillo, y además que van al grano. Oye, ¿qué quieres? ¿Tú quieres hacer algo? Ven para acá, que en todos lados, o sea, energía, agua, residuos, consumo, movilidad y transporte. Tú quieres poner tu huellita positiva, es muy sencillo. Es un cambio de hábitos, pero es un cambio muy sencillo, que todo el mundo pone excusas. Desde luego, te digo, yo estoy formando operarios para el punto limpio y la estación de transferencia y para el vertedero y demás. Y las excusas son son muchísimas y muy diversas, pero todas son refutables. Y bueno, llega un momento que se quedan sin excusas porque, vamos a decir, soluciones sencillas, fáciles de adaptar en el día a día, las hay a mansalva. Es simplemente tener una persona con conocimientos de todas las posibilidades y no cerrarse en que me agarro a esta excusa y ya tengo excusa para no hacer nada, que es el problema que tenemos en la sociedad. Y ya no digo no solo en los hogares, sino de cara a la empresa, de cara al trabajador. Porque, por ejemplo, son temas muy sencillos, no son de gran... No tienes que hacer inversiones. El mero hecho de ahorrar, que uno parece que es tontería, pero ahorrar en papel parece una tontería, pero es que cada vez es más importante, especialmente con el cambio climático encima y la falta de agua. Generar papel cuesta toneladas y toneladas de agua, no solo para crear el papel, ya sea natural o reciclado. El reciclado lleva menos agua, pero también la lleva. Pero es que ahora mismo no hay agua. Entonces, ¿de dónde tienes que traer el papel? De China, aportando una huella enorme. O sea, ustedes piensen que cada uno de estos gestos que vienen en la guía tienen consecuencias positivas hacia el que lo implanta, en más de un sector, es decir, en energía, en agua, en residuos. O sea, no usar papel, por ejemplo, como ejemplo bastante sencillo, estás no solo no generando residuos, estás además contribuyendo al ahorro energético con esa huella, también ahorro de huella de carbono o de emisión de gases de efecto invernadero, y además estás ahorrando muchísima agua por cada uno de los papeles que no estás usando. En la guía dice un lema, y me encantó que la hayan puesto, yo quiero felicitar públicamente a Ezequiel Navío, porque ha sido el que ha estado al frente de esta maravilla.
Ya te adelanto que la semana que viene lo vamos a tener aquí en el estudio.
¿Lo vas a tener en el estudio?
Sí, la semana que viene.
Bueno, él lo sabe, que yo lo adoro, porque, vamos, profesionalmente es una persona, cuando lo conozcas bien, este hombre lleva décadas luchando. Bueno, pues una de las cosas que puso con respecto a los residuos es mi lema cada vez que yo llego a cualquier sitio, que el mejor residuo es el que no se genera, es el que no se genera. O sea que reducir la primera de las grandes tres R, reducir y reutilizar aquello que tenemos, va mucho antes que lo del reciclar, y lo pone aquí en grande, en la lámina, bien marcado, y yo digo, es que estamos todos sintonizados. Es maravilloso saber que tenemos profesionales de este nivel trabajando y haciendo llegar al resto de profesionales trabajos tan elaborados y tan bien hechos que nos sirven de herramientas para seguir formando a las personas, ya sean trabajadores, ya sean en sus hogares, porque es fundamental. Y ya les digo, cada una de estas soluciones sencillas que vienen en la guía están, vamos a decir, apoyando más de uno de los sectores, más de uno de los problemas que tenemos con respecto al cambio climático, ¿no? Ya, como les he dicho, el ejemplo del papel. Ahorrar en papel es no solo no generar residuos, es no contaminar utilizando la energía que requiere la producción de ese residuo, de ese papel o el reciclaje de ese residuo. Es además el transporte que no va a ocurrir, porque tú no vas a pedir papel que viene de no sé dónde, porque aquí no hay agua y aquí no hay papelera. Es además, es que son muchas cosas, el agua que no se va a consumir en la producción de ese papel. Así que la reducción y la reutilización son las cosas más grandes y no afecta solo a nivel del gran problema de residuos que tenemos en las islas, sino que afecta también a los otros dos, a la energía, al transporte, al consumo de agua. Así que, por favor, léanse bien esta guía.
Vamos a intentar divulgarla lo mejor que podamos. Fíjate tú, yo hoy con hablar contigo del tema y así a grandes rasgos explicar el contenido de esta guía divulgativa, que insisto, estoy trabajando lo más que puedo para usar este medio de comunicación para divulgarlo entre todos nuestros oyentes y además ayudar a que, no en papel, sino en contenido, llegue a todos los ciudadanos de Tenerife. Sí. Este documento, que tiene 88 láminas, tiene 27... láminas dedicada a la concienciación de la importancia de todas las actuaciones que a continuación se van a explicar, ¿no? Y después lo dividen en 7 capítulos, uno dedicado a la energía, otro al agua, otro a los residuos, otro al consumo de todo, de comida, sí, de ropa, de todo, ¿eh? La movilidad y el transporte, el medio natural y la salud personal de cada uno de nosotros. En cada uno de estos apartados hay cosas curiosísimas, ¿no? Pero yo, fíjate tú, quiero compartir con todos los oyentes y compartirlo contigo una de las cosas que a mí me sorprendió, porque digo yo, de la electricidad sé de todo, la energía, yo soy un profesional de esto, sé más que todo el mundo, ¿no? Y aquí no me van a sorprender nada los consejos que me vayan a dar. Pues un día entraremos en detenimiento todo lo que aquí nos explican que podemos cambiar, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue el tema de, por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿qué tipo de placa para cocinar o de electrodoméstico para cocinar es menos contaminante y más conveniente usar? Porque yo, para mí fue una sorpresa. ¿La cocina de gas, la cocina vitrocerámica o la cocina de inducción?
Me pillas.
Ve, es que yo decía, yo esto lo sé.
Me pillas.
Pues esto es tan importante como para que los que sabemos, pensamos que sabemos todo. Te lo cuento. Las placas de inducción, cuéntame, consumen menos electricidad. Son las mejores.
Inducción, sí, con respecto a las placas vitrocerámicas.
Con respecto a la placa vitrocerámica. Y después, ambas opciones son menos contaminantes que cualquier cocina de gas que aparte de ser un combustible fósil, es muy contaminante porque, entre otros, produce metano, incluso cuando no se está usando. El metano es el segundo gas de efecto invernadero que más contribuye al cambio climático después del dióxido de carbono. ¿Cómo te has quedado?
Ya, no, a ver, lo del gas lo tenía clarísimo. Lo que
pues todo el mundo a comprar de placas de inducción, que hoy me compré yo una por 200 euros, que es una maravilla, y calienta el agua rapidito.
No, desde luego, eso en la factura de la luz, mira,
¿y yo se nota?
En muchos sitios. Lo he vivido en muchos sitios porque viajo mucho. Y yo tenía clarísimo lo del consumo de la placa vitrocerámica con respecto a la placa de inducción que yo también tenía en casa, que por cierto se me rompió.
Pero bueno, cambiarla por una de inducción.
Sí. Y lo tenía clarísimo, pero claro, luego está el detalle de dentro de las placas de inducción y dentro de las placas vitrocerámicas, uno piensa que utilizando ¿no? el bajo consumo y demás. Y es una cosa que sí que tenía clarísimo. Donde quiera que haya una resistencia para calentar, ya sea el calentador de agua para hervir el agua, ya sea el calentador, ¿no? Esta resistencia que se calienta debajo de la placa. Donde quiera que haya una resistencia, el termo, otro. Donde haya una resistencia que caliente, hay un gran consumo energético, independientemente del electrodoméstico que sea. Así que si uno, por ejemplo, evita el uso de, por ejemplo, si tienes una placa de inducción en casa y tú quieres hervir agua para hacerte una infusión, siempre va a ser de menor consumo, fíjate, el poner un calderito con el agua a hervir en la placa que coger la tetera, las hervidoras de agua, que son con resistencia. Aunque parece que uno no enchufa un gran electrodoméstico porque es algún electrodoméstico pequeño y tal. Y sí, desde luego, la resistencia es pequeña, ¿no? Esa que calienta el agua. Pero vas a tener mayor consumo. Eso a mí me sorprendió muchísimo. Entonces, lo que sí tenía claro era, donde quiera que haya una resistencia, hay un gran consumo energético. Y son esas cositas que cuando uno va conociendo, vas tomando decisiones en las que tu huella se minimiza, pero es que tu bolsillo también lo va a notar.
Y tanto.
En la factura.
Carmen, ¿qué te digo? Que a ver si hablamos toda la semanita y vamos dándole un repaso a esta guía divulgativa
vamos
para la ciudadanía.
Vamos a plantearlo, sí.
Y por lo menos que sirvamos para algo útil y que la gente vaya tomando conciencia, que esto no es tan difícil y que depende de todos nosotros, no solamente de las grandes chimeneas, y no hace falta poner placas fotovoltaicas, sino a lo mejor hace falta poner placas de inducción. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo. Gracias.
Cuídate mucho.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio aquí desde el Puerto La Cruz y ya tenemos aquí sentadito en el estudio a nuestro sociólogo de cabecero, don Rafael Cañadillas. Buenos días, Rafael.
Muy buenos días a todos los radio oyentes.
Te veo buena cara.
Me veo buena cara.
¿Has desayunado bien hoy?
Sí, bueno, como todos los días, la verdad que soy muy metódico en eso. O sea, siempre mi aceitito de oliva un poquito y mi naranja, eso siempre cae.
¿Qué aceite de oliva usas por la desayuna? Porque yo uso mantequilla.
No.
Tú ya te veo, pero yo estoy menos acercado que tú y tomo desayuno. ¿Qué aceite de oliva usas tú?
Pues virgen extra.
Da igual la marca.
Da igual. Hombre, siempre. A mí me gusta mucho el picual, ¿no?
Porque pica un poquito.
Claro, le da un poquito más de sabor, aunque tiene un poquito de.
Bueno, pues voy a hacer publicidad gratuita a ver si algún día nos ponen aquí alguna cuñita. Juncal se llama.
Juncal, ese es muy bueno. Ese lo venden en Mercadona, ¿no?
Caro como la madre que lo parió. No tan caro, ¿no?
No, no, si lo comparas tampoco es tan caro, porque tampoco hay que abusar del aceite. Simplemente sale un chorrito a tu tostada de la mañana y con eso, hombre, es un buen lubricante, con lo cual se supone que todo va a funcionar mejor, ¿no?
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, hoy hay dos temas,
¿no? Zorro.
Dos temas así que sobresalen, ¿no? Una, el recurrente que llevamos hablando ya mucho tiempo, que es la amnistía de Sánchez, o de la Sánchezfera, ¿no? Que parece que le está haciendo ya no traje medida, sino a la carta. O sea, le están pidiendo paparrugas fritas y se la están dando. O sea, lo que quieran, como acabaría quieran antes, y decía, cuando quieran.
A Putemón, acabamos antes, ¿no? Una ley que ponga ley de amnistía para Putemón.
Efectivamente.
Y acabamos, ya no perdemos más tiempo.
Claro, porque la gente se está saturando con eso. Pero
a
bueno.
Putemón y para quien él diga.
Es vergonzoso, la verdad. Si un presidente del gobierno se presta a ese tipo de cosas y se rebaja ante las presiones, ya poco le queda para justificar su acción de gobierno de futuro, porque es que es ridículo prácticamente todo lo que se está haciendo y al nivel que está forzando la administración pública para que eso se dé y los poderes distintos, los distintos poderes del Estado, ¿no? Que al final se ven...
Se están viendo dañados todos, ¿eh? La imagen,
claro,
todos.
Están poniendo en riesgo la propia democracia, es decir, todo el esfuerzo que hemos hecho para que la gente confíe en el sistema, pues lo está poniendo en riesgo con esta, digamos...
manoseo, ¿no? Es decir,
sí, una utilización espuria, ¿no? De la ley y de la... En fin, de la democracia, ¿no?
Nunca se han comentado tantas cosas del Poder Judicial como ahora. El Poder Judicial es como los árbitros en los partidos de fútbol. Uh-huh. Si no se les ve, mejor. Ahora están presentes en todos los telediarios.
En todos.
El Poder Judicial, la Fiscalía, nadie sabe cómo funciona esto, uh-huh. Pero todo el mundo opina.
Y ese es el problema, es decir, que ya no solamente que opine, sino que opine mal, claro. Y del sistema. El quid de la cuestión está en que se está poniendo en tela de juicio el sistema y la judicatura se enfrenta al Ejecutivo, el Ejecutivo a la legislatura, o sea que
se cuestionan unos a los otros.
Sí, entonces...
Se meten a hacer, unos hacen leyes y antes de que estén hechas ya están opinando, el presidente diciendo cómo tiene que calificarse un delito, uh-huh. Es que él no ve terrorismo en una cosa y
entonces
no tiene que ver eso.
Intromisiones de todos contra todos,
sí,
¿no?
Es verdad, es cierto.
Y eso yo creo que perjudica mucho el sistema y hace que los que realmente tengamos que estar cumpliendo toda la legislación, pues no haga dudar de si esto realmente funciona o no. Y yo creo que poner en peligro eso, poner en duda eso, es un grave delito. Terrorista, eso sí es terrorista.
Metafóricamente hablando.
Contra los españoles y contra la confianza en la democracia. Pero bueno, hoy el tema es la agricultura, el tema son las manifestaciones que hay de agricultores y ganaderos por prácticamente toda Europa, ya no solamente España, sino toda Europa, y las reivindicaciones que nos están planteando que... Yo he tratado de traer también algunos datos que son interesantes y que creo que pueden poner luz sobre la realidad esta, ¿no? Y aquí también hay, digamos, distintos sectores enfrentados, donde los costes, la burocracia y la competencia desleal, pues son las claves que diferencian un poco la situación que hay, ya no solamente en España, sino en España con Europa, en España contra otros países con los que hay tratado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un problema añadido que no está saliendo y que tanto la COAS como muchos agricultores se están quejando, que es la especulación que hay con las tierras de cultivo, ¿no? Con el tema de los fondos de inversión. Es decir, porque están comprando en España, de hecho, si mira la estadística que hay en ese sentido, puedes verlo, ¿no? En Agrobusiness, por ejemplo, hay muchísimas tierras que se están comprando por fondos de inversión, donde las explotaciones que tienen una rentabilidad a 40 años la quieren en 15. Entonces hay una sobreexplotación del suelo que también es bastante perjudicial y la hacen poco sostenible, ¿no? Y luego los costes de producción que se han disparado en todos los, digamos, los precios agrarios, tanto los fertilizantes como el tema de los piensos, como el tema de la propia, los combustibles, que se han disparado y que, sin embargo, los propios agricultores no ven esa compensación por ningún sitio, ¿no? Y luego también se quejan de la PAC, que es demasiado burocrática, ¿no? Y eso es común también a toda Europa y limita mucho el acceso a estas ayudas por parte de los pequeños agricultores, que evidentemente ni tienen recursos ni conocimientos para poder llegar a ellas, ¿no? Hay 18 reales decretos que la regulan. Y claro, eso es prácticamente inaccesible, ¿no?
Para el pequeño, por supuesto.
Evidentemente. Y luego esa competencia desleal de los países extracomunitarios, ¿no? Donde aquí a los agricultores se les exige una serie de normativas en cuanto a los productos que pueden utilizar de cara al tratamiento de esa agricultura. Y sin embargo, a los países de nuestro entorno y países con los que existen tratados de la Unión Europea, pues no existen, digamos, esa exigencia y nos cuelan productos que están tratados con fitosanitarios que pueden ser perjudiciales. Incluso hay algunos estudios que demuestran que el tratamiento de esos productos pueden dar cáncer. Y, sin embargo, no se exige ni se controla eso para que puedan entrar aquí con ningún problema. Entonces, lo que piden los agricultores son cláusulas espejo, ¿no? Es decir, donde, oye, lo que a mí me pidas, pídaselo a todo lo que entre aquí.
¿A quién vende en mi mercado?
Para que haya una competencia en igualdad, porque las condiciones laborales y las condiciones de, digamos, de tratamiento que tienen en los países de origen estos productos van a ser siempre diferentes. Pero lo que quieren es que las condiciones fitosanitarias sí que sean iguales, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, Rafa? Uh-huh. Que después llega la fecha de la compra, que está más cara que nunca, y cuando va uno a comprar cualquier producto y ve tomate a 1,80 y tomate a 3,45, pues a ver cuál compra.
Claro, es evidente, si al final...
Si no hay el de 1,80, igual no comes tomate.
La economía nos manda. Fíjate que en ese sentido, no sé si conoces el libro de Pimentel sobre el campo.
Del que dice, fue el ministro.
Efectivamente, que dice que el campo se va a vengar en este sentido. Y entonces habla de que los agricultores, ganaderos y pescadores han pasado de héroes a villanos. Porque si los precios suben, se siguen abandonando. ¿Por qué si los precios están subiendo tanto y los lineales, los productos venden tan caros, ¿por qué se están abandonando los campos? Y ahí ya te digo, esa agricultura extensiva que están cayendo en manos de ciertas...
De grandes inversores.
Grandes inversores quitan al agricultor, lo sustituyen por máquinas y al final ponen personas que son peones, que se encargan...
Que no saben de lo que están haciendo.
Efectivamente.
Como si fuera una industria en el campo.
Entonces castigamos a la gente del campo mientras le exigimos lo que son alimentos abundantes, sanos y a un precio de saldo, ¿no? Y entonces queremos la comida buena, bonita y barata, pero sin la agricultura, pues evidentemente no hay agricultores, y la carne sin ganadería no hay ganadero, y la pesca sin pesca no hay pescadores. Entonces, al tiempo que prohibimos, pues también los trasvases, el tema de las granjas que están muy perseguidas, ¿no? Eso es lo que dice Pimentel. Pero la realidad de todo esto es otra. Entonces, el problema del campo es que en las explotaciones en Europa en general son insuficientes, los terrenos son muy pequeños o medianos, son explotaciones que están muy capitalizadas, es decir, que tienen detrás, digamos, un débito muy alto, es decir, la gente que se compra tractores, que ha tenido que invertir mucho en la tierra, debe mucho sobre la tierra, y no son sostenibles y no son subvencionables. Es decir, que la agricultura en Europa no existiría sin Europa, sin las subvenciones que le da Europa. Sería prácticamente imposible, ¿no? En Europa existe una tendencia a la especialización productiva por regiones, ¿no? Los países son agrícolas, están muy definidos, el norte con muy ganadero, el centro de Europa pues se dedica al cultivo de la cebada, el cereal, la vid en el Mediterráneo, ¿no? Aquí hay una trilogía productiva que es el trigo, la vid y el olivo, ¿no? Y la parte hortícola en España también es importante, igual que los cítricos, pero realmente son explotaciones que son muy poco rentables y que si no tienen esa ayuda serían insostenibles. Entonces la ganadería pues le pasa tres cuartos de lo mismo. Hay una también muchísima ganadería intensiva que es... Que normalmente la ganadería está muy cerca de las ciudades, igual que el campo tiene una connotación de lejanía, lo que es la ganadería está muy cerca de las ciudades y generan mucha contaminación, ¿no? O sea, pero la realidad es que solo el 8% de la población activa de Europa trabaja en el campo y la agricultura pues llega al 1,3% del PIB. O sea, estamos hablando de una industria bastante poco rentable. Sin embargo, Europa le da mucho dinero. Estamos hablando de casi el 38% de los fondos europeos van destinados a la agricultura.
Agricultura y ganadería. Y
ese 38% resulta que la reversión que tiene es muy baja, ¿vale? Entonces, bueno, estamos ante un sector que está muy auspiciado, muy subvencionado y que, digamos, no ha sufrido, digamos, los avatares que sufrió, por ejemplo, el sector textil o industrial que prácticamente desapareció de España, ¿no? Y bueno, ahí se ve que no tenían tractores, pero yo no sé si tú recuerdas, pero aquí hay muchísimas empresas que se dedicaban a hacer camisas, que se dedicaban a hacer productos textiles y esas
cosas. Sevilla había una industria textil que tenía un barrio entero de obreros viviendo dentro de la fábrica.
Claro, pero Petisa. Sevilla y en Jaén y en...
Y en Cataluña ni te cuento.
Claro, todo eso
fábricas
desapareció.
De tejido.
Entonces, bueno, son cosas, digamos, consecuencia del desarrollo, ¿no? Y esto evidentemente hay que cuidarlo porque es un sector... básico para, digamos, tener siempre ese recurso, pero lo que sí está claro es que es poco competitivo. Y cuando tú te enfrentas a países como Uruguay, Argentina, países como Marruecos, donde la extensión es muchísimo más grande y la producción mucho más alta, pues evidentemente entra en un proceso complicado, ¿no? Para poder mantenerte, ¿no? Entonces, por un lado, Europa quiere subvencionar las explotaciones que son viables económicamente y tienen que tener un tamaño mínimo y una productividad mínima, pero luego penaliza a todos los que tienen excedentes. Así que ahí hay un contrasentido como muchos de los que tiene Europa, ¿no? Pero en la Unión Europea hay 10 millones de explotaciones agrícolas y hay 17 millones de personas que trabajan en el sector, incluyendo la transformación. Es decir, que de 448, casi 450 ya millones de habitantes que tenemos, solamente
en
la Unión Europea 17 millones son
trabajadores directos del sector.
Sí, están relacionados, ¿no? Entonces forma parte de la incongruencia de la Unión Europea. Yo muchas veces me pongo a revisar y decir, oye, es que la Unión Europea parte de una unión económica, una unión interesada para formar mercados. Pero yo creo que estamos en un punto dentro de la Unión Europea que debería de tener una transformación de base. ¿Y eso qué quiere decir? Que si no quiere ser incongruente, la Unión Europea tendría que poner política de educación unificada. Tendría que hacer una política de defensa unificada. Tendría que hacer una justicia parecida en todos los países. Tendría que tener una sanidad...
Fiscal. Política fiscal. Que no existan paraísos fiscales ni semiparaísos.
Efectivamente.
Fiscales, tipo Irlanda, tipo Bélgica, tipo Dinamarca.
Una justicia.
Tipo Gibraltar.
Unificada. Política de fronteras que fuesen unificadas. Y política de empleo y política laboral muy parecida. Pero eso no se está dando. Eso,
bueno, pues hoy cumplimos años los tratados de Maastricht.
Ya, pero sin embargo.
Voy a ver qué año fue, que no me acuerdo, porque lo he visto mañana.
En
que...
el... Sí.
No hace tanto, ¿eh?
No te sé decir.
En 1992 se firma el Tratado de Maastricht, en el que se trata de aunar la cooperación política y económica de las naciones de la Unión Europea.
Sí, pero...
año 92.
Por eso te digo, sí que se exige una, digamos, una política agraria común, y se nos exige también una política económica común, pero sin embargo la base... de la estructura social, que es la educación, la defensa, la justicia, el tema del empleo y todo eso, pues no hay una política igualitaria. Entonces,
bueno, pues es si como están supeditados los estados a la jurisdicción europea, es decir, los tribunales europeos están por encima de los nacionales.
Sí, pero están por encima para grandes, o sea,
para que
luego
no se hagan cosas que no
en
se
la
deben.
Justicia en el día a día, tú te vas a Alemania y un en juicio laboral te tarda 2 meses, un juicio en del administrativo tarda 3. Entonces no tenemos ni muchísimo menos ni la misma justicia. Ni siquiera la misma sanidad ni la misma educación.
Entonces, Yolanda Díaz se ha desmarcado ahora mismo, acaba de salir noticias, se desmarca del tema de Sánchez con el tema de la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, que dice que de acortar los plazos de la instrucción que nada.
Claro, es que es un contrasentido, nos dice una cosa y luego la otra, ¿no?
La sociedad ya ha dicho que no le apoya.
Entonces, claro, yo creo que es normal que se vayan dando estas manifestaciones y se den estas reclamaciones por parte de sectores concretos, porque llegamos a un punto en que esto es completamente insostenible, ¿no? Y la gente lo está pasando muy mal, y hay muchos sectores, no solamente el del campo, que lo está pasando muy mal porque hay políticas que han sido restrictivas, que vienen bajo el amparo ese de la Unión Europea, pero que, oye, para que a mí me puedas comparar con Europa, tienes que haberme enseñado igual que se enseña en Europa, tengo que tener los mismos servicios que hay en los países del norte de Europa, que son los que marcan la pauta en todas estas acciones, y tengo que tener los mismos recursos, incluso el mismo clima. Entonces, Europa se olvida muchas veces de que hay que hacer también un trasmedida para cada una de este tipo de cosas. Porque de la otra forma sería intentar encajonarnos a todos en una dinámica y en unas políticas que son poco factibles, es decir, que no bajan el SUNY y no reconocen la realidad de cada territorio, ¿no? Entonces, bueno, para cambiar de tema y hablando un poquito de cosas que puedan ser
más agradables. Por lo menos si nos reímos un poco.
Bueno, hablarte de... ¿Sabes cuántos tractores hay? Porque hay que tenerlo en cuenta.
¿En eso. España?
En España, sí.
¿200.000?
No, hay 12.000 tractores. 12.000 12.000 tractores inscritos en los registros oficiales como maquinaria agrícola. En la Roma se llama. ¿Eh?
12.000 me parece poco.
12.000, pues. ¿Y tú sabes cuánto vale un tractor?
Por lo menos 5 millones de pesetas. 5 millones de pesetas.
Pesetas, te va a estar. 5 millones de pesetas. ¿Eh? Esos son 30.000 euros, ¿no?
Sí.
¿Tú lo sabes?
Bueno, pero que también el tamaño del tractor. Yo te digo 5 millones de pesetas porque yo casi una vez compré un tractorcito para mi empresa y que me costaba 5 millones de pesetas. Y era un tractorcito.
Vale, es que tienes que distinguir entre muchas cosas. Los que están, si es de primera o segunda mano, la función que va a tener luego y si tiene o no cabina, que eso es muy importante, ¿no? Y eso, los precios van, si son de marca de segundo orden, desde los 35.000 euros, ¿no? Y si son de primera, como yo, John Deere, todas estas que son más importantes, pues te llegan a los 100.000, ¿no? O sea que ahí también marca. Incluso hay motores Lamborghini y tractores Lamborghini, ¿no? Y en segunda mano, pues ya depende del uso, del mantenimiento, la hora y todo esto, ¿no? Entonces, Fíjate, un tractor, ¿tú sabes lo que gasta normalmente?
De... Una barbaridad de combustible, si de gasoil y...
¿Cuánto más o menos? Venga,
echa ahí pero por horas, porque es por hora de trabajo, no por kilómetro.
Efectivamente, es por hora de trabajo. ¿Cuánto más o menos? Un tractor de 100 caballos, que la media también de...
Por hora de trabajo, por lo menos 25 o 30 litros de gasoil.
Normalmente gasta 15 litros a la hora. O sea, pero fíjate con lo que está el combustible, tú calculas que el tractor está trabajando 4 o 5 horas, pues por 15 litros, estamos hablando de 15 euros la hora, que si la multiplicas por 4, te va a 45 euros solamente de combustible en la jornada. Pero luego tiene unos gastos de mantenimiento y de muchísimas otras cosas muy, muy importantes, ¿no?
Habrá que traer más inmigrantes ilegales y quitar tractores, que son más baratos.
Bueno, el caso es que eso, que hay muchas cosas que sí que tienen que cambiar en la agricultura y tenemos que poner en valor el mundo que nos rodea en realidad, ¿no? O sea, porque evidentemente por ahí pasa la sostenibilidad, pero también pasa el compromiso social de que esas personas que están en ese sector tengan una industria no solamente sostenible, sino económicamente viable. Y es la gran dificultad que existe hoy día para, digamos, mantener ese ecosistema.
Pues don Rafael, ya está sonando la segunda pausa musical del día de hoy, que son los Billy esta semana.
Sí, los Billy, ya venía oyendo, una
pues
maravilla.
Mira, Tragedy, vamos a dedicarte.
Tragedy, venga,
hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias.
Gente Radio, tu día.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien...
Bueno, pues ya son casi las 10 de la mañana, 10 menos 10, momento de iniciar la tertulia, un poquito tarde, pero bueno, nunca tarde si le echas buena. Don Chano Esteve, buenos días.
Hola, buenos días.
Doña Giovanna Lenti,
buenos días.
Don Jorge Violán, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Javier Escudero, muy buenos días.
Encantado de estar en esta casa.
Pues mira, he visto a Jorge con los cascos puestos y una costumbre que se está perdiendo en la radio. Antiguamente, cuando yo no era un comunicador, venía la gente a la radio, ¡pum!, y se ponían los cascos lo primero. Ahora ya hace muchos años que veo poca gente que se lo pone. Manolo Herrador es uno que se lo pone siempre, y Jorge Moto, que también se los pone siempre. ¿Sabes por qué es bueno? Porque así se ve el gallinero que se monta aquí dentro de un rato. Se escucha lo que está la gente escuchando. Claro, pues tú escuchas lo que la gente está escuchando en la radio. Entonces, cuando se montan aquí los gallineros, nosotros no nos damos cuenta si no tenemos puestos los cascos puestos. Entonces se pierde la dicción completa, no se entiende nada de lo que se dice. Bueno, pues tenemos cosas de las que hablar, y yo creo que vamos a estar de acuerdo, ¿no? Porque el tema del día, hay dos temas del día por encima de todo, aparte de la enfermedad de Carlos III, que no sé a quién le importa, pero la Gran Bretaña ha sido muy preocupado si el cáncer es de vejiga, de riñón o de páncreas, porque de próstata no es. Aquí en España nos preocupa algo que nos viene preocupando hace mucho tiempo, y es la independencia del Poder Judicial con respecto al Poder Político, y del político con respecto al judicial, y la intromisión que hay de uno en otro y otro en uno. Que aquí no está nadie libre de culpa, aquí todo el mundo se mueve al son de lo que no deberían, ¿no? Y eso me empieza a preocupar porque ¿se han dado ustedes cuenta que hace un año o año y medio, en este país la justicia era como el árbitro de fútbol, estaba ahí? Todo el mundo sabía que el árbitro se equivocaba, todo el mundo sabía que la justicia se equivocaba, que tenías que tener con ir con pies de plomo a un juzgado porque dependía de quién te tocaba y quién no, porque te podía tal y una cosa u otra. Pero era un tema que, bueno, pues los jueces estaban como los árbitros, ¿no? Siempre se equivocan, pero es que ahora estamos cuestionando seriamente que la justicia española de justicia tiene poca. Y eso a mí me preocupa como sociedad, ¿no? Que no tengamos ese referente, es decir, los jueces se equivocan como seres humanos, pero no, es que se están equivocando porque están al servicio de una ideología política, los unos y los otros, ¿no? Cuando sale hoy, por ejemplo, que estamos hablando de una junta de fiscales que se ponen de acuerdo prácticamente 12 de 15 de que Tsunami Democratic fue un movimiento que te llevó al terrorismo en sus venas, que hay que investigar eso. Hay 12 fiscales de la Junta de Fiscales que están condicionados por la política, ya no, yo ya me lo pienso. Ya no digo, oye, estos tienen que estar ahí informados. Ya no me fío de los sumarios, no me fío de las pruebas que manejan ellos que yo no tengo. Sino que ya pienso, ostras, es que el Poder Judicial hay que renovarlo porque esos fiscales, ¿de dónde vienen? ¿Vienen del Supremo? ¿Quién los ha elegido? Es decir,
no. A ver, a mí si me permite por sentar un poquito, es un criterio que creo que no solamente comparto, sino probablemente es de donde emana el problema, ¿no? Es que no es un problema. Los jueces y fiscales se someten, después de estudiar la carrera de Derecho, a un programa largo, intenso, de formación sobre cuál es la jurisprudencia, cuáles son los criterios que se tienen que aplicar en la aplicación, o sea, que se tienen que componer en la aplicación de las leyes, y por tanto son un grupo de personas especialmente dotadas y formadas para poner en utilidad las leyes emanadas del Parlamento. Y eso no es que tenga una posición política, eso es una posición de jurisprudencia, que consiste en decir y aplicar lo que la tradición jurídica ha venido determinando, qué es cada cosa, qué es cada delito y cómo se compone, qué notas de singulares tiene cada delito para identificarlos. Y eso no es una cuestión de que los jueces sean de derechas o de izquierdas, ¿eh? Otra cosa es, y eso hay que reconocerlo, que las personas que vivimos en esta sociedad están sometidas también a la posición política. Y probablemente hay algunos de los jueces de un lado y de otro, que puedan tener, digamos, una simpatía singular o particular con alguno de los partidos que tutelan el panorama político de España. Pero yo insisto con que esta cuestión, que los jueces están tremendamente dotados, y además yo creo que de los clásicos en Europa probablemente no hayan otros estados que hayan aprendido a aplicar las leyes y hayan sido tutelados, digamos, una formación muy importante para jueces, fiscales.
Jorge, ¿por qué se inmiscuyen en la vida política? ¿Por qué critican leyes antes de que se redacten?
Porque a lo mejor
actúan en función al calendario que le va marcando la política. Porque eso me empieza a mosquear mucho.
No. A ver, la Unión Europea lo que está proponiendo desde el principio, porque es el modelo que rige toda la Unión Europea, es que los jueces se elijan entre los jueces. Esto no es una cuestión que le sale al Partido Popular de las narices. ¿Saben las evidencias que hay? Que cuando los políticos ponen jueces, igual se decantan de una manera sensible o menos sensible para una posición genérica. Pero insisto, lo que debe de ser y lo que es. La realidad objetiva es que los jueces están formados y pasan por un programa multidisciplinar para poder tomar la aplicación de las leyes. Esto no pone... Hombre, hay abogados de reconocido prestigio también que le dan entrada a la judicatura, ¿verdad? Cuando había un déficit importante de después de en la democracia. Pero realmente la cuestión es que lo que se está haciendo mal hay que corregirlo. Y parece claro que lo que queremos es lo que nos recomiendan desde la Unión Europea. Los jueces tienen que estar designados por los propios jueces que entran a la judicatura, porque esto es una cuestión de oposiciones, ¿sabes? Los jueces no son jueces porque sí, los jueces son jueces porque pasan por una formación muy importante, ¿verdad? Y además que es un ejemplo en la Unión Europea y en el mundo, ¿eh? Porque aquí no solamente están los jueces fiscales, están los registradores, hay mucha gente cualificada, abogado del Estado, que realmente son un ejemplo, y España exporta ese conocimiento al resto del mundo, especialmente a Hispanoamérica, ¿verdad? Que tienen... prácticamente copiando casi siempre los modelos típicos, ya no solamente de la judicatura, sino también de los registros mercantiles, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí tenemos que enmarcar la conversación, desde mi punto de vista, de una opinión realmente que es humilde, desde la posición correcta. ¿Cómo debe de ser y qué es lo que es?
No hay que llamar la atención a ningún juez en este país en este momento, ni a ningún fiscal, porque yo me acuerdo, es que me viene la recuerdo, ahora interviene Charles. ¿Cómo criticábamos al juez Baltasar Garzón por su exceso de protagonismo cuando estaba ejerciendo de juez en la Audiencia Nacional? Y decía, es que un juez estrella. Bueno, es que los jueces estrella deben ser escasos. Es decir, la justicia debe pasar, yo pienso, que debe pasar desapercibida del día a día de un país.
Es que además de juez estrella, Garzón era de izquierda, y así está donde está. Yo creo que el problema de la judicatura española no es su formación. En eso estamos de acuerdo, que tienen una formación básica muy buena y luego especializada. Y coincido con Jorge en que pues muchísimas cuestiones o fundamentos de la legalidad española se exportan a otros países y están haciendo reformas que mejoran sensiblemente sus fundamentos legales, ¿no? El problema de hay un principio que es que la soberanía, según la Constitución española, reside en el pueblo. Yo no entiendo que los jueces tengan, un juez hace una oposición igual que la hace un profesor para entrar en la universidad o entrar en un instituto, y luego eso no le convierte en una persona que puede tomar absolutamente las decisiones per se, ¿eh? Sin tener en cuenta lo que es el aparato legal del país. Lo que está sucediendo en España deviene de la posición que tiene el Partido Popular desde hace 5 años en no renovar los órganos judiciales del país, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Y de esos barros vienen estos lodos. Eso es diáfano y claro.
Te puntualizo.
Eso es diáfano y claro. El querer ver la paja en el ojo del otro y no la viga en el propio es lo que nos lleva a esta situación en la que los jueces, que ayer han sacado una nota pública pidiendo que no se les criticara, no se miran a sí mismos, no se palpan su propio traje.
Ahora tengo que corregirte. No es que no se les criticara, es que no se les nombrara en la sede parlamentaria.
Sí, bueno.
Es decir, no es, críticas tienen que soportarlos todos, los futbolistas, los árbitros, los arquitectos, los políticos. Pero que no se diga en la tribuna de oradores
expresamente, un nombre. Expresamente que los parlamentarios no criticaran la labor de los jueces. Eso fue... Claro.
Criticar es una cosa y dar nombres es otra.
Bueno, es que debe lo que criticarlo.
Sea. Se puede opinar de lo que hacen.
Pero... Hay una cosa que yo estoy de acuerdo contigo también, Chano, pero yo te digo que hay que reflexionar sobre cuáles son las tareas de cada uno. El Poder Ejecutivo tiene la capacidad de desarrollar leyes y proponer, sancionar comportamientos que pueden salirse de lo que ahora parece ser que la violencia de género. Todo eso está muy, muy, muy natural. El Parlamento, con la soberanía nacional, está para emitir leyes. No está para designar jueces. No está para criticar las resoluciones de
que hagan una reforma y que sean elegibles como todo hijo de vecino.
Efectivamente.
Eso no lo quieren los jueces. No. Porque ellos quieren mantener a toda costa sus privilegios.
No, a ver,
si piensan que son intocables.
Si tampoco es tan difícil que personas sensatas pongan nombre de juristas de reconocido prestigio y estén de acuerdo. ¿Marlaska quién lo puso? ¿Dónde lo puso? Antes de ser ministro. ¿Quién lo puso?
Yo no sé.
Pero el Partido Popular. El Partido Popular, pero tan difícil es. Hay 150.000 juristas de reconocido prestigio para ponerlos encima de una mesa y decir, oye, es que está militado en el PSOE, este lo eliminamos. Es que está sido ministro de Asuntos Exteriores, este lo eliminamos. Es que este era primo hermano de un ministro, este lo eliminamos.
Lo que marca
y dejamos ahí, tan difícil es.
Lo que marca la Constitución es lo que tenemos que hacer.
Pues ya está, pero hagámoslo.
Marca la Constitución, pero hay
pero
que.
No, pero no se hace.
Hagámoslo.
Pero no se hace y no lo hace el Partido Popular.
Pero tenemos que consensuar que a partir de ahora es lo que está proponiendo el PP. Oye, que no es que yo sea excesivo.
Sí, ahora, si a partir de ahora lo que le conviene al PP.
Igual lo que conviene al PP o lo que propone el PP.
¿Qué es lo que está diciendo? Oye, vamos
pero Jorge, ¿no te das cuenta que no podemos estar condicionando la Constitución española por una decisión de un partido político?
Pero es la única que le queda.
No. La única que le queda...
La modificamos, porque si los políticos vamos a seguir poniendo...
Como no me interesa la regla del juego, cambiamos la regla del juego a mitad del partido.
No,
yo mira, de verdad, yo estoy de acuerdo contigo que hay que repensar cómo se eligen los órganos de gobierno.
Estamos
de los
jueces. En eso.
Yo hay que repensar, pero lo que no se puede es condicionar.
Este es el momento que hay que hacer.
Pero se condiciona siempre.
Estamos en estilo Junts. El PP está en estilo Junts.
No, lo
que... Es lo mismo criterio. Este es el momento, vamos a sacar todo lo que podamos.
No, este es el momento no. Sino parece claro que las malas prácticas de este último gobierno vienen a conducir que si no te posicionas o si tú te posicionas en nombrarlo, se bicha todo el sistema. Y entonces, no, pues dice, mira.
O sea, la culpa de que no se hayan renovado los órganos judiciales la tiene el gobierno.
No lo vemos.
Por favor, hombre, por favor, claro. Por favor. O sea, claro,
¿tú qué opinas, Javier? Que te veo muy callado, Giovanna.
Darle una patada a toda la historia de los últimos 5 años.
Yo no estoy de acuerdo con eso, tengo que decirlo.
Vamos, por favor.
La responsabilidad es de unos y de otros de no sentarse y poner encima de la mesa.
No, sentarse nombre se ha sentado. Pero al PP no le interesa cambiar. No le interesa cambiar porque
tanta
tiene...
Tanta culpa uno como otro. Es decir, quiero poner a este, a ti no
porque tiene
este,
la judicatura quiero... de su lado.
La renovación.
Y todas las manifestaciones de la judicatura española se decantan siempre de parte de la derecha.
Y cambiamos a los que no han hablado. Mal que el PP no renueve el Consejo General del Poder Judicial, porque ya ha renovado otras cosas como Tribunal Constitucional. Y mal por el PSOE por meter una norma que impide la renovación de los juzgados importantes, los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas en funciones. Mal por los dos, porque entre los dos han bloqueado. Y de verdad, la guerra judicial está bloqueada. Tú ves a los jueces, quien esté en contacto con ellos,
pues tiene que
están
haber consenso.
Un poco hasta las narices
pues
de
tiene
todo
que
esto.
Haber consenso en esos dos grupos.
Por la culpa
ahora.
La tienen los dos. Si uno lo quiere, dos no se pelean.
Los dos, no, los tres o los cuatro. Porque, perdona, porque allí donde no gobiernan el PSOE y el PP, en las comunidades autónomas también los nombramientos de los jueces dejan mucho que desear. No muchísimo que desear.
Vamos, puedo decir una hombre. Cosa.
Hombre, hay que sacar a la política, hay que sacar a la justicia. Javier, ¿tú estás de acuerdo con eso?
Color.
¿O estás preocupado de las berenjenas y los calabacines?
No, estoy dando, a ver, una...
Estás moderado, me tienes sorprendido.
Sí, estoy dejando...
Tiene a Jorge ahí que ha cogido la bandera.
Es que desde que me dijiste lo de los cascos, digo...
Estoy escuchando bien.
Digo, ya no intervengo. Vamos a dejar a los dos que vayan haciendo. Y a Giovanna y a mí, pues nos tenéis ahí un
dulce
poco...
Dulce sin fondo, siempre al final. Vamos.
Yo creo que lo que sí que está claro es que en este tema todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, pues sabe quién es ¿Qué gobierno, qué partido ha sido el que ha iniciado el nombramiento de políticos, de ministros, salir de ministro a los órganos judiciales directamente, el dominar, el controlar el Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Constitucional, que él mismo no se calla y dice y se sabe las decisiones que va a tomar? Es decir, que la justicia, realmente el Sánchez, yo no hablo ya de socialismo, porque ya lo hablo
el
de...
El Tribunal Constitucional es una cosa, el Poder Judicial es otra, ¿eh? No tiene no, nada que
sí,
ver.
Sí, pero al final decide lo que es constitucional y no constitucional.
Sí, pero el Tribunal Constitucional no nombra a nadie en el Poder Judicial.
Sí, bueno, pero
es que los confundimos y la gente tiene un batiburrillo. El Consejo de Poder Judicial es una cosa, que es el órgano máximo de gobierno de los jueces, y ese órgano se elige de una manera donde influye. Perdóname, las personas que pone el gobierno directamente, que ya están elegidas, y no les gusta. Personas que monta, pero vamos a explicar a la gente lo que es decir, que está politizado, sí, está politizado por los dos, porque el gobierno siempre ha elegido miembros del Consejo. Claro. Vocales son de responsabilidad del gobierno.
Pero a ver, vamos a ver. Pues entonces
y
vamos
eso ha sido toda la vida así.
Me voy a ir al otro lado.
Del Poder Judicial. O sea,
me voy a ir al otro lado.
Venga.
La Fiscalía. El Fiscal General. ¿Quién nombró? Y además el mismo presidente.
Los gobiernos de este país.
¿Quién nombra al fiscal general y cuándo está el PP? Pero es que empiezas a hablar,
Javier. Como
siempre. Claro. O sea, no te toques los cascos.
No, que te
tócate más arriba. Tócate más arriba. Pero no te toques los cascos.
Yo he dejado hablar.
No se lo ha puesto. No se lo ha puesto porque le pone.
Yo he dejado hablar y a mí no me deja.
Venga.
Pues mira, vamos a ver. Yo estoy hablando de la Fiscalía. El presidente del fiscal general. ¿Quién lo nombró? Y además el presidente que tenemos ahora del gobierno lo dijo bien claro. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende la Fiscalía?
La mujer de...
Lo dijo bien claro. Pues bueno, pues el
la
presidente...
¿La mujer de
el presidente de
la Pero escúcheme, claro, la mujer de escúcheme una cosa, personas de derecha de esta mesa.
¿Qué? Pero
¿ha sido diferente en gobiernos anteriores?
De un consenso, ha habido un consenso.
¿Qué?
Ha habido un consenso. Claro que ha habido...
Sí, consenso. Sí. Con Espejel.
A ver, pero bueno,
por favor.
¿Pero por qué?
¿A quién le ha preguntado a los gobiernos del PP para nombrar al fiscal general del Estado? Pero es que no me... Ese argumento ya está caduco, Javier.
Pero bueno.
Que no te gusta, a mí tampoco.
¿Pero por qué?
¿De quién es responsabilidad?
Hay que respetarlo.
¿Pero por qué no me dejáis expresarme?
Con Consuelo Madrigal, con Eduardo Torres, todo eso... Con Cardenal.
¿Pero por qué no?
Venga, hay que cambiar la Fiscalía.
Es que los gobiernos del PP y los...
Perdón,
los gobiernos del PP y los gobiernos del PSOE han elegido a su fiscal general.
Escúchame, que aquí el que manda de momento soy yo, no soy Pedro Sánchez.
Pero déjame
terminar. Vamos concluyendo, porque esto es muy aburrido.
Joder, ahora... Esto es muy aburrido.
Es muy aburrido,
Pero claro que es aburrido, pero has iniciado tú, Diego.
Sí, porque quería unas intervenciones cortas, que se me ha olvidado decirlo. Digo, intervenciones cortas. Jorge ha metido un speech de 40 minutos.
Largo, corta.
Venga, cortita. Cortita, yo cambiamos.
Yo digo eso, simplemente, que los que han intervenido, los que han metido, para que la gente lo entienda, los que han metido la mano en la justicia y los que siguen metiendo la mano en la justicia...
Son los del PP.
Es que Javier,
no te lo voy a permitir, Javier, porque tú eres, o sea, si eres sectario, sectario.
Ponemos los audios donde decían parlamentarios del Partido Popular, pero tenemos controlada la sala 2 del Tribunal Supremo.
Por favor,
eso te lo pongo. Pero aquí todo el mundo ha metido la mano,
favor,
en la justicia.
Vamos,
ese argumento no vale.
Es que es evidente, venga, la tiene que poner. El problema, bueno, yo no entro en el tecnicismo de ustedes, porque se respaldan siempre. Eso lo dice el PP, eso lo dice el PSOE, y nunca se acaba ese discurso. El problema del argumento político del sistema judiciario es si ese poder que es separado es limitado al mismo tiempo. Y si es limitado, ¿dónde está lo límite? Y si no es ilimitado, ¿por qué no es ilimitado? Entonces es evidente que una sociedad progresista y sana se interroga constantemente sobre el poder judicial. Yo no veo nada de excepcional en esa cosa que está haciendo España, en que los partidos políticos discuten sobre el poder judiciario, sobre el nombramiento de los jueces. Es normal en una democracia que se interroga constantemente de lo que tiene que hacer de aquí en un par de años, en 10 años, en 20 años. El problema es la naturaleza política que ha, bueno, la costumbre política que ha instaurado Sánchez de la inseguridad de los argumentos. Nadie tiene confianza en los argumentos de Sánchez porque lo cambia. Entonces, todo el nombramiento que él y toda la... la cosa que él puede decir sobre un poder limitado de la justicia, la gente ya no tiene confianza. Lo mira con, a ver, ¿qué beneficio quiere sacar de esa situación? Y claramente la situación de poner enfrente la decisión del su gobierno contra lo que es toda l'altra parte del mundo, pone la situación en constante combate. Y no hay solución, porque es evidente que si un juez habla, la gente lo indica como perteneciente al PSOE o al PP.
Bueno, vamos a un tema que es mucho más importante para el futuro de este país, por lo menos a corto plazo, y es nuestro representante en Eurovisión. ¿Les gusta la canción, Giovanna? ¿Te gusta la canción?
Mira, tengo que decir algo sobre
¿sí
esa canción.
No.
No, la canción no me gusta.
Mira, la estamos oyendo.
Es mal cantada.
Ya, y con eso ya tenemos bastante.
Mira.
¿Les gusta?
Necesito los minutos que se han tomado Chano y Jorge para
decir muy indignada.
En mi derecho de ser mujer feminista del 2024. Vamos a ver. Yo no necesito llamarme Zorra para ribadir mi feminismo, mi emancipación, mi ser mujer en la sociedad. Yo he ido a la universidad, me he licenciado, he comprado mi coche, tengo mi cuenta bancaria, tengo mi familia, elijo mi traje, elijo mi vestimenta. Ustedes, cada uno de ustedes tiene una autoridad moral y administrativa sobre mi persona. No, eso significa que yo vivo de mujer libre en una sociedad que no es machista y no puedo apoyar, lo considero humillante para mi posición decir que necesito llamarme Zorra, defender lo que ha significado esa palabra, ribaltare el significato que no es que significa que yo puedo salir de noche, porque yo salgo de noche y regreso en mi casa sola sin coche, pero no regreso borracha. Y no regreso, y no me gusta que me se llame Zorra. ¿Qué significado tiene? Y no me gusta ese feminismo que quiere cambiar el significado de la palabra porque nella sua determinazione masculina significa algo positivo, inteligente, listo, y nella sua sezione femminile significa algo negativo. Es que la definizione della parola son esa. Yo no puedo discutir la definizione. Simplemente que no me importa. Eso es la verdadera feminista de esa canción. No le importa nada. El feminismo de hoy lo ha aclarado bien Shakira. La mujer ya no llora, la mujer factura. Eso es el feminismo.
O trabaja, ¿no?
Esa, es que pero eso mismo. Es el feminismo. No es que me puedo llamar Zorra. Hasta ayer era algo negativo. No, te digo que de esta hora es positivo. Y eso debería definirme a mí. Mi que me considero muy inteligente, licenciada en filosofía, que hablo de mi vida con sentido. Y además esa canción, yo no la voto, pero eso no significa que soy facha per non votarla.
No, está claro que eres de la fachosfera. Es decir, yo lo tengo claro. Pero, ¿a ti cuál te hubiese gustado? Eso, y pasamos al siguiente tertuliano.
Es que no me
¿qué canción
no me
hubieras elegido? Te voy a dar otras opciones. ¿El toro enamorado de la luna, el suspiro de España o el cara al sol? Nuestro presidente dice que el cara al sol.
Ninguna de estas. En un concurso canoro yo me dejo guiar por la vocalidad de la cantante y esa cantante no me parece que está
no
cantando
es cantante,
bien.
Es esteticista.
Sí, por eso. Es que la canción no me gusta por cómo es cantada. Entiendo perfectamente que nel mondo visuale, donde lo meglio son visuale, hai che tenere una coreografia impactante.
¿Y te gusta la coreografía?
Y no, ma la verità
la
è che non me importa. Es que mi vida no depende de esa coreografía, eso es lo que quiero decir.
Pero vamos a quedar los 20 otra vez, 0 points. Jorge, ¿te gusta la canción o llevarías al cara al sol?
Mira, yo diría.
El micro.
Claro, yo no estoy muy.
Que tienes cascos puestos, no se te oye.
Pero yo digo que yo tengo alguna memoria relacionada con el tema del cara al sol, la que a mí me fascinó, no sé cómo se llama en inglés, no sé si era meta o heavy meta o no sé qué.
Heavy metal.
Oh, maravillosa puesta en escena, ¿eh?
O sea, de las caretas, aquellos robots.
Era una música muy marchosa con mucho mezcla y tal y cual, maravillosa. A mí lo de Zorra, opino prácticamente lo mismo que dice Giovanna. Realmente, yo creo
es una
que,
reclamación de fasada.
A ver,
está fuera
de únicamente, momento. A ver, yo quiero salvaguardar la cuestión de que el arte tiene libre albedrío y por tanto encorsetarlos un poco
perjudicar, ¿no? Pero realmente lo sorprendente es que la sociedad en general lo haya designado como que es la que quiere representar. Eso es parte del problema que tenemos en nuestra vida. Que
elegimos, todo... no te olvides, al Chiquilicuatre.
O sea, mala, tú viste. ¿Qué cosa?
España somos, eso, España somos muy auténticos.
Somos quijotescos y dalinianos, os digo, ¿no?
Como votemos así a los partidos políticos, vamos bien.
Quijotescos y surrealistas totales.
Sí.
Y surrealistas.
Yo estoy bastante al margen de esa cuestión. Veo poca televisión. De hecho.
No te puedes quedar al margen porque ya no es que veas televisión, es que está en todos lados. En las redes sociales, a mí me mandaron ayer cuatro comentarios que me mandaron gente que no me. Una política, ex política, me mandó una opinión que mandó grabada a un medio de comunicación. Otra política me mandó unas pantallas de Facebook.
Es que las políticas
ven, hay una polémica.
Ven el ejemplo del Ayuso, que está todos los días en los medios de comunicación y fuera del despacho.
Y en vez de
trabajar, lo que hacen es opinar sobre qué canción debe ir a Eurovisión. Me parece muy bien porque expresa de manera perfecta qué es lo que está ocurriendo con muchos políticos y políticas, ¿no? Que están más en los medios y en otras historias que trabajando para el pueblo que les elige para solucionar sus problemas de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, yo lo que observo, a mí Eurovisión nunca me gustó. Haciendo zapping vi cuatro imágenes y me parecieron más, con perdón de la audiencia, imágenes de un puticlub que propias de televisión, y no las puedo, sinceramente, no las puedo identificar con ninguna canción. No sé
están
si eran
la
con la española o si eran con cualquier otra. Es decir, no
está en la fachosfera, ya no.
Algo, no estoy en la fachosfera, estoy en el mundo real, que está cambiando, está dando una vuelta de 180 grados hacia esas situaciones en las que, de manera, por lo menos a mí me lo parece, lamentable, encuentro que los políticos o que las políticas, como bien ha dicho Diego, en vez de preocuparse por las cosas que preocupan a los ciudadanos, lo que hacen es estar en esas banalidades, ¿no?
La musiquita, la tienes puesta José de fondo y
me interesa mucho más Eurovisión, ¿eh? Lo que dijo ayer Ana ahora más de los dos.
Ahora años. Vamos a escuchar a bien. A ver. Porque esa es la tercera pata de la de hoy. Estaba apuntado. Venga, Javi, ¿te gusta la zorra o...?
Bueno, yo voy a decir... Voy a ser breve. La canción tampoco la he escuchado mucho. Yo casi la estoy escuchando ahora, ¿no? Pero simplemente sí que por los comentarios que he recibido y que he leído, yo te voy a decir lo siguiente. Es decir, a mí lo que de todo esto... sabemos que es una canción promovida por la izquierda y que representa a Televisión Española, no representa a España, sino representa a Televisión Española. Y también les digo una cosa, a mí lo
televisión
que mandamos,
pública,
lo que, claro, con el dinero,
la BBC, ¿de dónde es? Cuando dice BBC, ¿qué?
Que funciona con el dinero de todos los españolitos que cotizamos, ¿eh? Entonces, es que me estáis un poco...
¿Chiquilicuatre era de derecha?
No, pero... Espera que termine. Y entonces, lo que más de alguna manera me sorprendió fue la expresión del presidente, de nuestro presidente. Bueno, sí. Del presidente de ustedes.
De todos los españoles.
Bueno, de todos los españoles. Entonces, fue el decir que a la fachosfera a lo mejor le hubiera gustado El Cara al Sol.
A mí me pasó lo mismo, Javi. No. Estoy de
acuerdo. Entonces, a ver, esa expresión por el presidente de un país... La verdad que te da pena, ¿no? Que te da pena en eso. Y luego, por otra parte, yo diría a ese presidente que zorra, yo tengo dos hijas, y zorra no se tiene por qué llamar zorra, y nadie que le llame zorra. A lo mejor zorra es a la mujer de otro, ¿no? O a lo mejor a la madre de otro. Simplemente eso.
Bueno, pues vamos al tema del día. Ana, ahora más la lío.
La lío.
31 de enero, no nos olvidemos, el 31 de enero, no ayer. Pero claro, hubo una polémica porque las redes sociales sacaron una de las manifestaciones que tuve, y entonces se lió parda, como si hubiese salido en el Benidorm Fest, pues hubiese sido... Benidorm fue posterior, fue el sábado, esto fue anterior, esto fue el miércoles. El miércoles. ¿Qué les parece? Porque ya ha salido pidiendo perdón, pero no el día uno. Ha salido pidiendo perdón, es decir, no se ha arrepintido al día siguiente de haberlo dicho.
Claro,
ha salido pidiendo perdón y diciéndose el día 6.
Cuando le hicieron
notar
determinada cosa. Yo hoy vengo aquí con la camiseta de la Fundación Orotava de Historia de la Ciencia, apositamente enfadada con la frase de Ana Oramas. Me parece de verdad insultante que un político, ahora no hablo de ella, que a mí me encanta, pero a veces habla, para mí no lo ha reflexionado muy bien.
Últimamente Ana Oramas no reflexiona mucho lo que va diciendo. Sí.
Entonces, últimamente, ¿qué ha pasado? Que cuando yo oigo un político que dice que los profesores no saben la cultura de Canarias, me pongo a reír, porque han sido los políticos los que se han cargado la cultura de esa isla, permitiendo la construcción in sito arqueológico de estructura, y se l'han cargata toda. Son los políticos los che votano la ley della memoria storica, intentando cargarse statua e obra de arte solo perché recuerdan una época, y vamos a olvidar al escultor de esa obra de arte, y nadie más se va a recordar de esa obra artística.
Picasso era un maltratador de libro, ¿eh?
Ah, exacto. Yo recuerdo cuando, bueno, los profesores, por lo menos los del norte de Tenerife, son los más cultos y los más conocedores de la cultura canaria. No sea solo porque asisten a los seminarios de la Fundación Orotava de Historia de la Ciencia. No es verdad. Ojalá los políticos asistieran a alguno de esos seminarios. Yo he conocido a María de Betancourt por el seminario Orotava, completamente olvidata dal panorama dell'intellettuale e dall'intelligenza locale, dallo politico locale. Chi è che l'ha saccata alla luce pubblicando un libro? La Fondazione Orotava di Storia della Scienza. Mis hijos cursan in un istituto pubblico canario e studiano storia e geografia canaria. Io non so lo hijo de Ana Oramas dove hanno studiato. Perché conoscono la cultura canaria.
Igual nel collegio britannico, nel collegio alemán, no lo so.
Entonces, si están en ese colegio, es evidente que la cultura canaria non la estudian, perché tiene un programma educativo. Tienen un programa educativo predispuesto para ir en la universidad del sistema anglófono, no canario, es evidente. Pero tú, político, que va solo a una romería, no puede decir que el profesor no sabe la cultura. Porque
ni
no
puta
es así.
Idea, dijo la señora. Jorge,
sí, si no yo, repito esa ver, palabra.
Yo respeto mucho a Ana Oramas porque es una política que ha aportado mucho valor y la representación del pueblo canario allá en el Parlamento Nacional. Pero parece claro, yo el otro día tuve la oportunidad de charlar con ella, que hacía bastantes años que no la veía, y me estaba contando, nos estaba contando en una pequeña tertulia su función, su desempeño actual y tal y cual. Pero mi conclusión es que ella ha metido la pata en eso porque
dijo que iba donde le daba la gana, no iba
a ningún sitio forzado. Se le fue la.
Y decía lo que le daba la gana, no tenía que estar mirando.
Y además yo creo que verbalizó lo siguiente: ya no estoy sometida a ninguna exigencia externa.
Es vicepresidenta de la mesa del Parlamento de Canarias, ¿eh?
Pero ya se veía liberada de esa tensión o el deber hacer, el comportamiento requerido o obligado. Ya ella confesó que no, que ya está en su libre albedrío.
Entonces, ¿esto es lo que piensa de verdad?
Entonces, yo creo que sí, porque probablemente. Probablemente, como en todo, pues hay una experiencia personal con su relación con su familia que dice, pues este profesor en parte. Y ha extrapolado probablemente un error, pero yo creo que ellas son sentencias papales, que lo que ella dice para ella es lo que es la verdad, pero es por su propio convencimiento. Pero la realidad objetiva es que está equivocada total y absolutamente.
¿Tú no crees, Jorge, que debería haber sido un poquito más prudente en vez de decir que los profesores no tienen
ni puta
idea de la cultura canaria?
No, porque ya nos dijo que ya no tenía
corsé. Podría haber dicho, el sistema político en el que yo he participado los últimos 20 años y las distintas consejerías de educación no se han preocupado que los currículos que los niños enseñan o aprenden en secundaria y en bachillerato y en primaria, que son responsabilidad de la comunidad autónoma, hayamos dado cultura canaria. Sí. Porque esa es
la autocrítica, claro. Es decir, si es verdad que los profesores que hemos estado en el sistema educativo de Canarias no tenemos ni puta idea de cultura canaria, la responsabilidad es fundamentalmente de Coalición Canaria, que los últimos 30 y tantos años ha estado en el gobierno y sus consejeros de educación han sido miembros de su formación política. Pero lejos de la afirmación de Ana Oramas, lo que le pasa a la señora Oramas es que ella estaba acostumbrada a tener un protagonismo político de primera plana, estaba como diputada, se creía que era la única diputada que representaba a Canarias en el Parlamento Español y tenía micrófonos y cámaras a tutiplén y estaba en el candelero en todo momento. Y ahora, pues, es vicepresidenta del Parlamento Canario, pero tiene un papel ahí absolutamente secundario. Pero, aunque tenga un papel secundario, todavía está sirviendo a un partido político.
Importante, lleva el tema de discapacidad.
Claro,
¿eh?
A un partido político. Y si no está de acuerdo, pues que se vaya. Pero lo que no puede hacer es afirmaciones a la totalidad, echando basura sobre un colectivo como es el profesorado, en el que es mentira, por lo menos yo, como dice Giovanna, en eso coincido, que no cunda el pánico, en eso coincido, por lo menos en los currículos. En la enseñanza secundaria están adaptados a contenidos canarios desde hace tiempo inmemorial. Y recuerdo que nosotros en nuestro instituto, ya yo me jubilé hace 14 años, va para 14 años, tuvimos una discusión muy fuerte con uno de mis compañeros que propuso una asignatura que era el papel de Canarias en la Segunda Guerra Mundial. Y le decíamos, él se la curró, y le decíamos que no había contenido suficiente para impartir esa asignatura. O sea, estoy hablando desde hace 20 años. Y luego lo que le pasa a Coalición Canaria en general y a la señora Brama es que, coincido otra vez con Giovanna, es que ella la cultura canaria le vive solo en romería. Y eso no es cultura canaria. Y nosotros, en el Liceo de Tahoro, estamos organizando todos los días actividades de pintura, conferencias, películas, mesas redondas. ¿Y qué van? Nos van la gente de siempre, van cuatro. ¿Por qué? Porque lo que se estimula desde el gobierno no es que la gente vaya a talleres de poesía, que vaya a talleres de literatura, que vaya a exposiciones de pintura, sino que forme parrandas. Sí, la romería.
Pero entonces, romería,
no es, eso es bueno.
Pero las romerías en la cultura son varias páginas. Pero,
No, que eso es bueno. Pero, que eso es bueno. El que la gente sepa cuáles son sus tradiciones, que no se olvide que hemos tenido una cultura agraria importante. Todo eso es,
me estoy portando
eso,
bien,
¿eh? Eso es bueno.
Muy de acuerdo contigo.
Pero también la cultura de Pedro García Cabrera, sí. la de Valentín Sanz, la de Bonín y la de todos nuestros artistas también es importante. Y ellos le dedican muy poco tiempo a eso.
Javier, bueno, yo en parte... Yo,
Ana, te estás portando hoy, tío. ¿Verdad? Te han puesto un collar de castigo con los cascos. No, el collar de castigo.
Ha sido los cascos. Me han...
Te han dulificado.
Me han puesto en mi sitio. A ver, yo, Ana Brama, yo creo que ha dicho las cosas que sentía, pero lo ha dicho mal. Es decir, no ha generalizado. Ha generalizado, cosa que no tenía que haber hecho, y la expresión esa que de ni puta idea, pues también se ha pasado de rosca un poco, ¿no?
Si hubiera dicho ni idea, estaría igual de mal, ¿no, Javier?
Sí.
Pero suena de otra manera, ¿no? Pero en el fondo, lo que dice Ana Oramas tiene algo de verdad. Él ya habla de la identidad canaria. Y hay mucho profesorado.
No, Javier, no es verdad. Lo político se ha encargado la identidad canaria. Se la han encargado ellos.
Hombre, un profesor de matemática o de física y química es posible que no tenga mucha idea de la identidad canaria. Pero un profesor de geografía, historia, literatura, filosofía...
Sí. En esa media, Canaria está en la última en el ranking, ¿eh? Ojo. En esa media...
Tenemos muchos efectos en el sistema educativo canario.
Canarias están en la última del ranking nacional.
Yo no sé si tú, Giovanna, mayores y a los pequeños... Los mayores saben poco y los pequeños saben menos.
Bueno, a ver.
¿Sabes? No, decir, yo he repartido un libro entre mis amigos canarios que se llama Historia Canaria para estudiantes de la ESO. Que lo vi en un mercadillo y lo pedí. Y lo he repartido porque creo que es de obligada lectura.
Claro. Natura y cultura de las Islas Canarias. Sí. Fue nuestro libro.
Lo ha dicho Leopoldo esta mañana. Un libro de AGB. De la AGB. Hay libros que no han aparecido en la biblioteca de mis hijos nunca.
Pero es que a lo que voy, lo que estaba diciendo, no sé, es que realmente, Giovanna, yo te entiendo lo que quieres expresar. Y sería muy bonito hacerlo así. Yo también llevo un montón de años ejercido de profesor también, y de alguna manera sí que tengo una base para poder decir lo que voy a decir, que hay una gran cantidad de profesores que no sabe de identidad canaria.
Y cuando, perdona Javier, y cuando se transmite,
aparte de con los políticos,
cuando se transmite la identidad canaria, te voy a decir una anécdota que me afecta directamente. Fuimos a México a un congreso con los compañeros de Alicios de México y llevamos una exposición que financió el Ayuntamiento de La Ordaba, que se llama Canarias Otra Mirada, que es la mirada de los viajeros extranjeros de la cultura canaria, de la del guanche, de la del los fenómenos geográficos, en fin, de todo lo que tiene que ver con Canarias, ¿no? Bueno, hemos pedido la subvención del viaje para esa actividad y nos la han negado porque entregamos la documentación por correo y no por vía telemática, ¿eh? Se han saltado la ley, pero eso no es lo más importante.
¿El gobierno de Canarias?
Sí, el gobierno de Canarias, la Dirección General de Cultura del gobierno de Canarias. No nos ha financiado la exposición y la estamos llevando por las distintas sedes de la Escuela Nacional Preparatoria de México. Así se cuida la cultura canaria. ¿Entiendes? Nos dieron un portazo en las narices porque entregamos la documentación en el correo y no por vía telemática, saltándose la ley 39 de 2015 también. Y que sí, podemos recurrir a un contencioso y pagando abogados, y pagando procuradores para pedir algo que en realidad nos corresponde. Pero a pesar de eso, a pesar del gobierno canario y de las palabras de Ana Brama, seguimos moviendo la exposición con la ayuda del Ateneo de México y con la ayuda de la UNAM, que la va a pasear por todas sus escuelas preparatorias. Ese es el compromiso de Canarias con su cultura.
Me parece magnífico, pero lo que se está tratando aquí es del profesorado, que es de la expresión de Ana Brama.
Fuimos profesores los que llevamos esa exposición, pero no el gobierno.
Pero que te quiero decir de que en la época, hace años, que había un libro que se ha hablado aquí, que Cultura y Natura de Canarias, que era una especie de como de Biblia, ¿no? Para conocer.
Pero ¿en qué año está editado ese libro?
El primero se editó en el año 76, la última edición es de los 80, una revisión.
Eso estaba en todas las bibliotecas
y está.
Pero se usa, yo creo que no se usa ahora en la actualidad.
Bueno, libros hoy día no se usan. Lo que se utiliza es el teléfono para todos los adolescentes.
El contenido, lo que
aunque sea prohibido ahora el uso en cosas que no sean pedagógicas.
No, yo
las han prohibido ahora ya.
Yo sé que
el uso de móviles.
Sí, bueno, ya era hora.
Yo siento repetirme, pero la verdad es que no la comparto ni. ¿Por qué no dejáis en paz la escuela pública y los profesores, por favor? Deberían estar, no lo sé, un poquito en paz. Porque los alumnos van a aprender.
¿Pero eso lo dices Ana Brama o lo dice nosotros?
No, lo digo a lo político, de verdad. ¿Cómo puede pensar que van a sacar un libro si... Si no hay materiale, si lo materiale che podia tenere non lo ha cuidato. E non è che non l'hanno cuidato lo professore, non l'hanno cuidato lo politico. Así che io, de verdad, cada politico che habla contro un professore, io me enfado. Perché non è logico. No es de verdad lógico. Los profesores hacen
¿Quién selecciona a los profesores de secundaria y primaria en Canarias?
Pero no solo el profesor. Es el programa educativo.
Los profesores los selecciona la consejería.
Hay un sistema. Y las pruebas de acceso y la puntuación, ¿quién las
pone? Hay un sistema de acceso que es interino y luego hay oposiciones. Las oposiciones, un tribunal te examina y hay
un temario, ¿no?
Claro, hay un temario.
Vale, pues entonces, ¿qué tiene que decir Ana Brama de que no tiene ni puñetera idea? La culpa es de ella.
Eso es lo que yo digo.
Si no tiene ni puñetera idea, la culpa es tuya.
No puede hablar de los temarios.
A ver, de ella yo diría del partido, ¿no? O sea, no es una cuestión personal.
Sí, bueno, de los responsables de la educación.
Son lo político.
Porque la conclusión final es que no es verdad lo que dice Ana Brama, que el modelo y el sistema y lo que se está haciendo en educación en el último año, Canarias está en el ranking nacional y que la cultura es un tema muy importante y que es lo que algo habrá que hacer desde la política para alcanzar la excelencia y probablemente sea copiando modelos de calidad.
Apostando por la cultura, Jorge. Mira, apostando y financiándola, que no se financia y que aquí en Canarias se piensan que los artistas viven del aire. Sí. O sea, nosotros tenemos la experiencia, hacemos en el liceo actividades, si son gratuitas para todo el mundo.
Sí, claro.
Y en el momento en que cobramos 5 euros, te aparecen 80, 40, 30 personas.
Te doy una anécdota. Mira, en Cataluña la cultura ha sido troncal, se ha tenido que ver de las fuentes. ¿Qué fuente fue la más importante o es y sigue siendo? Pues un pariente ancestro mío que es Ramón Violán y Simorra. Él pues hablaba sobre todas las tradiciones, las culturas,
toda la agricultura, todo el elemento de labranza y tal. Y realmente hay que rescatar al viejo, al del tambor, hay que...
A todos,
lo de natura
pero
y cultura,
todos,
es
pero
decir,
todos, pero
tenemos
no solo...
que beber de las fuentes. Hay fuentes, pero no se han aglutinado. Mira. Natura y cultura es un libro, pero hay que implementar muchísimo. Pero, que hay que
pero no solo la cultura popular, hay que ir a la cultura en general y a toda la cultura y apoyarla y que los jóvenes vean que efectivamente se apoya al que trabaja en la tierra. Tenemos interés en recuperar un arado, una asada, una podona, una cesta, pero también tenemos interés en recuperar a María Betancourt, tenemos interés en recuperar a poetas, a pintores, a músicos que tenemos. En Canarias hay muchísimo talento de siempre y se desconoce.
Pero vamos a ver, el Puerto de la Cruz, ¿qué hizo con la Casa Amarilla?
Por ejemplo,
¿qué hizo con la Casa Amarilla?
Se cayeron todos ahí.
Es que están los elementos para tener cultura. Pero ¿y dónde están?
¿Qué es con la casa de Agustín Espinosa en el Ralejo?
Otro ejemplo.
Con la casa de Viera y Clavijo.
Exacto, otro ejemplo. Pero mira, yo cuento mi experiencia y no voy a decir los nombres de los alcaldes que he contactado. Pero yo he hablado proponiendo un museo de Leonardo da Vinci. Ora lo sappiamo tutti chi è Leonardo da Vinci, no? Vamos a ver, se tu colloca un museo di Leonardo da Vinci con tutta la obra di Leonardo da Vinci, te va a interessare un chico che entra, se va a interessare anche in Agustín de Betancourt? Porque lo ve lógico. ¿Y qué crece? Crece la cultura. Y va a hacer que un chico se apasione ad algo. La respuesta, y no voy a decir el nombre de quien ha sido, la respuesta ha sido, es que la gente no me lo va a coger porque es mejor hablar de papas.
Esa es la clave.
Entonces, quédate con la papas, pero no me acuse el profesorado. Es así de simple.
Claro.
Quédate con la ignorancia.
Eso. Ignorancia.
Quédate con la papa.
Señores, tenemos que irnos, que son 35 y se nos va el tiempo. La semana que viene, more. Así que busquen un tema. Yo me agoto. Yo quería haber hablado mucho más hoy de otra cosa que no he podido hablar. Así que lo guardo para la semana que viene.
La PAC. Debemos hablar de la PAC, Política Agraria Comunitaria.
Sí, ese no sería mal tema.
No sería mal, sí.
Nos quedamos con la papa. Nos quedamos con la papa. Ya te contaré yo la conversación con algún político que tiene mucha responsabilidad en el sector primario en Canarias y en Tenerife. Ya te contaré. ¿Qué nivel? Después dicen de los profesores. Habría que ver algunos consejeros y algunas consejeras. Chano, hasta la semana que viene.
Y diputados.
Y diputadas
nacionales. Y diputadas nacionales.
Jorge y Javier. Giovanna, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y queridos oyentes, gracias nuevamente por estar ahí. Y mañana filas nuestra cita 7:30. José Rayo, frente de todo, y Diego Calvo frente al micrófono. Disfruten de la tarde.
Gente que se despierta cuando andas de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.